El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 A Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Holanda. Muy buenas noches y sed bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Hola Víctor, y hoy nos vamos a las luchas más clásicas con Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars, un título exclusivo para Wii que promete ser uno de los grandes de la consola este 2009. Digo, perdón, este 2010. La tenía apuntado 2009. En el debate hablaremos sobre la importación, sus causas y sus consecuencias. Pero antes de entrar en el ring, muy buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy solo tengo que decir una cosa. El programa que viene, el viernes que viene, tendremos retro otra vez. Así que...
¡Sí!
Bien,
¡sí!
Bien,
¡sí!
Bien. Es importante.
¡No! A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches. Hoy tengo una noticia del día cojonuda. Y no digo más.
Presidiendo la mesa, David.
Buenas noches. Hoy voy a hablar del Tatsunoko vs Capcom, uno de los mejores juegos de Wii.
Y a su derecha, Zoe. Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Aquí estamos una semana más. Esta noche, no sé, vengo cargado, vengo con ganas. Ganas de todo. A por todos, tío.
En sonido, como no podía ser de otra manera, Teo, bienvenido.
Hola, buenas noches. Todo lo que tengo que decir para hoy es que tengo como tema principal un tema de Mad World.
Oh, tío.
¿Cuál?
No.
¿Cuál? Da igual. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias.
Bueno, antes de empezar con las noticias, toca noticias de Complejo Landa, pero antes de nada, Como ya sabéis, hace unas semanas empezábamos a colaborar con la campaña solidaria de Arcadia Gamers con respecto a la subasta de un mando de Xbox 360. Pues nada, decir que el mando ya tiene un dueño y se ha subastado por 194,41 euros, lo cual es una cifra bastante importante, y yo quiero mandar un saludo especial a Tony Chan y compañía por haber llevado a cabo esta iniciativa. Y bueno, en otro orden de cosas, esta noche, después del programa, los que tengáis PC y Team Fortress 2, estad pendientes porque va a haber quedada oficial de Team Fortress 2. Así que permaneced atentos, entrad en el chat de nuestro canal de Steam, el Complejo Anda, y ahí pues comentaremos cómo quedamos para jugar y tal. Más cosas, Complejo Anda está reclutando redactores, queremos hacer de nuestro blog un blog interesante para todo el mundo, y por ello estamos
pero para eso no habría que ir a la competencia.
No.
Estamos reclutando lo mejor de lo mejor, y bueno, eso, si todavía quedan algunas plazas libres, si os interesa y queréis colaborar, queréis entrar en la redacción de Complejo Anda, lo único que tenéis que hacer es mandarnos un artículo vuestro y una solicitud a complejoanda@gmail.com o complejoanda@cuacfm.org, pues eso, contándonos un poco vuestra experiencia, mandándonos un artículo y demás.
¿Aceptamos sobornos?
Sí, los sobornos son bien aceptados.
Y percebes.
Y ya por último, quiero comentar algo ya, pero algo más personal. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, hablábamos del tema de la plataforma de Ubisoft de juegos y todo eso. Pues bien, no estaba informado del tema. Me he informado del tema y me retrato de lo que dije. Me parece una auténtica patada en la boca para todos los usuarios de PC y todos los usuarios de videojuegos lo que va a hacer Ubisoft. Porque me estoy informando y al parecer vas a tener que estar conectado a la interfaz de Ubisoft durante absolutamente todo lo que estés jugando el juego. Esto quiere decir que si se te cae la línea, por cualquier razón, se te cuelga el juego y a tomar por culo todo tu progreso. Oh. Eso entre muchas más cosas. Por eso, pues desde aquí quiero decir, con este tipo de iniciativas, que os den por culo, Ubisoft.
Yo creo que debemos dar un aplauso a Ubisoft por gilipollas.
Sí, es verdad. Bien. Y bueno, ahora sí, noticias.
Ah, me toca a mí ya.
No, realmente quería comentar algo personal. Broma, adelante.
Bueno, ya vamos. Split Cell Conviction ya tiene fecha de salida definitiva.
Lleva siendo hora, joder.
Sí, pues sí, la verdad. Tras el retraso, Ubisoft ha anunciado que el juego saldrá en nuestras tierras el próximo 15 de abril. Así que ya os lo dije, ¿no? Abril. Y sale en abril. Gané.
¿Y este juego va a ser compatible con ese sistema nuevo de Ubisoft o no? Ese de que acaba de decir.
Pues a saber, el primero iba a ser Settlers 7. Y Settlers 7 no sé cuándo sale.
A mí el Conviction este me ha perdido atractivo, no sé, no me interesa.
¿Qué dices?
Me interesa, pero no me interesa.
Mentira, tío. Mentira.
Es un amor desamor.
No te lo crees ni tú.
Realmente no, pero da igual.
Bueno, comentar de Conviction que el retraso obviamente es para distanciarlo de los lanzamientos importantes, Mass Effect 2, Bioshock 2, Alien vs Predator incluso. ¿Qué opináis de este tema?
Hombre, yo creo que es loable que lo hagan así, pero oye, si lo hacen así, que lo digan, no que nos metan excusas baratas, coño.
¿A ti te parece guay? Porque así vas repartiendo el gasto.
Eso. Bueno, yo y
todo. A él y todo el mundo.
Solo yo.
Decir que, bueno, nos viene bien para los bolsillos. Yo no, porque ya no lo iba a comprar, así que me da igual. Pero bueno, no está mal, ¿no?
Halo Reach no será compatible con Project Natal. Ya, bueno, no sé si os acordabais de que había unas imágenes que parecía el puntero a tomar por culo y decían, oh, esto es de Natal seguro. Pues bueno, los responsables de Bungie han confirmado en una entrevista para el portal VG247 que el juego está siendo desarrollado especialmente para ser manejado con el mando, así que de Natal, hostias.
Vaya gilipollez de afirmación. Eso es como si me dicen que el Mario Galaxy 2 no es compatible con el Wii Vitality Sensor. O sea, ¿y qué?
La, o sea, gente temblaba, tío, por el lo de Natal.
Pero si Natal es incontrolable como un shooter en primera persona.
Por eso, salto, tío.
A ver, siendo un shooter en primera persona, ¿cómo haces con Natal? ¿Qué estás así?
No, es que no haces nada,
es
tío.
Es que no puedes hacer nada, tío, es imposible.
Seguramente algunas personas respirarán, no podrán respirar tranquilas a partir de conocer esta noticia.
De todos modos, Esto viene, estas declaraciones vienen a raíz de que se rumoreaba y había un screenshot por ahí poblando que daba a entender que a lo mejor se usaba Natal. Así que lo declararon simplemente por eso, no es algo así como decir la obviedad. Lo declararon simplemente para que la gente no se hiciera pajas mentales.
Por cierto, ya se filtró la primera imagen de lo que es el prototipo para las desarrolladoras de Natal.
Es feo.
Sí, es feo. Es una especie de trípode y un
sensor.
¿Y dónde
un
lo pones? ¿Delante de la tele?
¿Eh?
¿Qué lo pones? ¿Delante de la tele o qué?
Es pequeñito. Da igual, no sé, delante o debajo, no sé. Pues será como la Wii, ¿no?
Sí, será como la barra de sensores de la Wii.
Más o menos.
Arriba, abajo, detrás de la tele, que no se vea.
Ya está disponible la demo multijugador de Alien vs Predator. La demo cuenta con el clásico modo Deathmatch, en el que podemos jugar con las tres razas disponibles. Para los interesados, podéis descargarosla desde Steam, PlayStation Network o Xbox Live.
¡Sí!
¿Qué? Bueno, decir que Rebellion ha pedido disculpas públicamente porque ha habido problemas con la versión de PC, tenía problemas para localizar partidas, y con la versión de Play 3, que son problemas más graves, que yo no tengo la oportunidad de probar. O sea, que el juego se ejecutaba mal o algo por el estilo. Particularmente me ha gustado bastante la demo, aunque sea un jodido nivel y tenga fallos por doquier, pero me ha gustado.
Eso iba a preguntar yo. ¿Qué es esto de que tenga que sacar parches para una puñetera demo? ¿Qué coño estamos haciendo mal?
¿En qué mundo vivimos?
Yo cuando leía el titular de la noticia... ¿Pero qué estoy leyendo? ¿Pero qué es esto que estoy leyendo?
Yo quería comentar allá, pues un poco separado de esto, que a mí la demo, al igual que a David, me ha gustado mucho. Y bueno, yo la jugué en PC, de hecho la jugué con el hombre sin nombre y bastante gente de último nivel y de complejo de anda. Y me lo he pasado muy muy bien, la verdad. Partidas divertidas, las clases una vez que te haces con ellas y tal, pues bastante bien. Y me he divertido mucho el juego, pese a que solo sea una mierda de nivel y un deathmatch, que no es el modo de juego más interesante de ese Alien vs Predator.
A mí esta demo así de multi me recordó a los tiempos de Quake 3, cuando sacaron la beta multi y era gratis jugar. Te daban dos mapas, pero molaba.
Sí, tío, pero es que esto no es una beta.
Pero o sea, es una demo, tío, y ojo, es gratis jugar multi.
Lo que ha hecho Rebellion con esta demo es una cagada en toda regla. Porque si la cagan así en la demo, ¿qué impresión le causarán a la gente después a la hora de comprar el juego? Ojo, o sea, no puedes lanzar una demo y que tenga fallos. Es que eso es tirarte piedras a tu propio tejado.
Ya, pero claro, eso es una demo. Si hay fallos, supongo que los rectificarán.
Sí, tío, pero ya sabes cómo son los fanboys. Dicen, esta demo es una mierda. Es igual a que el juego final va a ser una puta mierda.
Ya, pero muchas veces ya hemos hablado de esto en algunos debates y ya sabemos que el resultado final puede variar.
Yo creo que en parte de la cagada es el tema de que Rebellion prometió servidores dedicados en Alien vs Predator y la demo funciona por matchmaking con todo lo que implica eso, es decir, partidas con lag y cuando se desconecta el anfitrión se jode la partida y cosas de este estilo. Yo espero que la versión final, lo espero verdaderamente, la versión final de PC tenga de servidores dedicados, si no va a ser un chasco tremendo.
David creo que está acojonado porque le vengan defectuosas sus tres ediciones especiales.
Es que bueno, una noticia que le comenté a Víctor antes, no sé si es cierta, pero la versión especial de Alien vs Predator va a venir sin el atrapacaras.
Oh.
Aquí a Europa, posiblemente.
Venga, tío.
¿De cuándo es esa noticia?
Eso lo leo en un foro, por lo tanto, quiero... En fin, que no es oficial, pero el quien lo dijo parecía estar muy seguro de ello.
Joder, con lo que molaba.
Y a mí lo que me da miedo, a raíz del comentario medio en coña, medio en serio de Oscar, es que si tienen esa serie de fallos en la demo, imagínate en la versión final. O sea, es que a mí me da miedo esta gente. Me da miedo.
Bueno, lo que está claro es que pese a todo, el multi parecía bastante divertido y, bueno, esperemos poder analizarlo próximamente. Bueno, y ahora seriedad, porque tengo una noticia muy triste que comunicaros. Por favor, Teo, ponme música triste. Oyentes, compañeros del Complejo Aranda, no he conseguido ganar el sorteo de las 6 Xbox doradas. Fueron muchos los esfuerzos que volqué en spamear hasta dar asco a todos mis amigos para que me ayudaran a conseguir una Xbox dorada. Y finalmente... no lo he conseguido. Supongo que el cielo de los Gold no está hecho para gente como yo.
Eres un fracasado y un mierdas.
Pero ya sabéis lo que dicen.
Una consola Gold no convierte a alguien en Gold. Eso te lo tienes que ganar. ¿Entiendes? Eso va en la sangre.
Un Silver puede soñar, David.
No, no puede soñar. Puede tener pesadillas.
Estoy sobrecogido por esto porque realmente me
la sopla. Me gusta tu tristeza. Me
quería
inspira.
Ser Gold.
Me inspira tu tristeza. Me bebo tus lágrimas. ¿No?
Eres un ser desalmado.
Sí.
Sí, tío, no tienes putos sentimientos. El chaval llorando aquí a lágrima tendida.
Eres como Carmen.
Yo tengo sentimientos.
Tú puedes escuchar.
Me emociono con el Killing Floor, con los Headshots. Yo
me busqué música, tío, y me jodes. Vete a tomar por el culo, tío.
¿Cómo que te jodes?
No, me jodes.
Si te jodiese, te ibas a enterar. Ya llevarías tú.
Desde aquí pido, por favor, a la gente de chat y de foro un movimiento de solidaridad con los Silver. Somos escoria, pero una vez al año, por favor,
si quieres te regalo,
haciendo sentir como si fuéramos personas.
¿Quieres un código de 48 horas, de esos que con los que me limpio el culo? ¿Quieres uno de esos o algo así? Están caducados, te lo advierto, pero igual valen.
igual valen. El otro día me dio uno Tony Chan. Pero me sentí gol por 48 horas.
Es, Víctor, muy triste el intentar jugar a tu Xbox y no tener nadie con quien jugar.
Puedes jugar vía LAN.
Sí, eso es más triste que no jugar.
¿Qué dices, tío? Si jugar vía LAN es lo...
La polla.
Es lo mejor de los peceros. El PC, el PC,
¿no? No, estoy diciendo, en consola es más triste que no jugar.
¿Y por qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Eres un PC
tío, en la
fanático?
No, porque tienes que ser muy atrapado para conectarte en LAN, comprarte dos consolas, tener dos consolas en casa, llamar a un amigo para que te venga a tu casa a jugar en LAN.
Tío, la rutada lo hicimos.
Ya, pero bueno,
yo sí lo hice en mi casa, tío. ¿Qué? Estás hablando a mi familia.
Una cosa, te conectaste
a mis ascendientes.
Pudiendo conectarte con tus infinitas cuentas. Gol, perdón.
Repite la pregunta.
Te conectaste en LAN. Pudiendo conectarte con tus infinitas cuentas, Silver. Digo, joder, gol. Me cago en la
A ver, si me pude conectar en LAN y a la vez en internet, no, me estás preguntando.
¿Por qué conectarse? Me pregunta, ¿por qué conectarse en LAN cuando tú, siendo gold y teniendo infinitas cuentas gold y tal?
Porque yo tengo tres consolas, tengo tres teles.
Pero te puedes conectar en gold también, por internet.
Ya, pero era con un colega, hicimos una especie de LAN party de consolas.
Ah, así que fuiste Silver por un momento.
No, mi consola era gold, pero no estaba conectada a internet. De todos modos, da igual, Jorge, te pillas una Xbox y la pintas de amarillo.
No, lo cierto es que después de esto, después de ver que Microsoft no me ha concedido el premio que me merecía...
¿Que te merecías?
Para mí,
si tú eres un
me lo merecía. A partir de ahora, yo soy un poquito más de Sony.
Pero si estás siempre despoticando de Microsoft, tío. Anda ya.
Y de Sony también.
¿Tú cuántos juegos tienes de aquí, la 360?
Tengo muchos, tío.
¿Cuántos? A ver.
Tengo más de 10.
Pero no son tuyos, son de tu hermano.
No, son de los dos.
Mira cómo se ríe Teo.
Tengo más
esa
de 10.
Esa risa te delata.
Nivel 21 lanza Rotoscope, el secreto de la energía infinita. Bueno, se trata de un juego indie desarrollado por españoles en el que tendremos que ir solucionando puzzles para avanzar en la trama. Además de esto, nos permite crear nuestros propios puzzles y compartirlos con el resto de la comunidad. El juego, que por cierto ha sido galardonado en el certamen Art Futura, está ya disponible en Xbox Live a un precio que ronda los 5 euros. Buen precio, la verdad. Deciros que este juego lo analizaremos próximamente en nuestro blog, así que estad atentos. Y decir que, aprovechando el tema de hablar de Nivel 21 Entertainment, vamos a ver si podemos entrevistarlos próximamente por vía telefónica aquí en el Complejo Anda, para que nos hablen un poco del mundillo indie.
Oye,
y
tío.
Tal.
Y ya está, y nos saltamos a la gente más pequeña. ¿Cuándo entrevistamos a Gabe Newell?
Lo hacemos todas las noches, casi.
Bueno, pero es que sus declaraciones siempre me suenan igual. Debe ser un tío que lo imita o algo.
Pero el señor Newell no es pequeño.
No, es gordo.
Pero te saltaste a la gente, dijiste, nos saltamos a la gente pequeña.
A la gente pequeña en comparación de importancia, me refiero.
Coño.
¿Qué pasa? ¿No sabéis hablar?
Es leer entre líneas. Bueno, pues eso, vamos a ver si podemos conseguir esa entrevista. De hecho, están bastante participativos los de Nivel 21 Entertainment. Y a ver si conseguimos hacer un sorteillo también. Fallout New Vegas saldrá en otoño.
¿Qué es esa arcada?
Es que Alzheimer me ha contagiado. Fallo 3 New Vegas.
Bueno, veamos. Por el momento no tenemos demasiados detalles de esta nueva entrega de la saga, pero ya se ha mostrado su primer teaser trailer, que tampoco nos dice mucho. Recordaros que el juego no está siendo desarrollado directamente por Bethesda, es decir, puedes respirar un poquito, sino por Obsidian Entertainment. Son responsables de títulos como Neverwinter Nights 2 o KOTOR 2, y trabajan bien el rol.
Una cosa antes de que hable Oscar, decir que Obsidian son en gran parte, casi todos que estaban en Black Isle, los responsables de Fallout 1, Fallout 2, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, 6 Windale 1, 6 Windale 2, etc.
¿Qué insinúas? ¿Que Obsidian copió a Black Isle? ¿Estás insinuando eso?
Obsidian copió.
Sí.
Se copió a sí mismo,
¿verdad? Y BioWare no tiene nada que ver con ellos, está bien.
Sí, porque está 50-50.
Tío, estos tíos dan asco, se relacionan entre ellos, unos salen, unos entran. Pff, no sé, qué asco.
Yo solo quería decir que en el final del teaser aparece un Hellgast. ¿Eh? Hay un Hellgast.
Que no es un Hellgast, tío.
Sí, es un Hellgast, tío.
La imagen del Hellgast ha sido explotada a lo largo de la historia, sí, durante, o sea, innumerables veces.
Sí, sí. Bueno, pero ahora todo ser con una máscara tipo Darth Vader y ojos rojos, esos son Hellgast.
Vale, tú lo has dicho. ¿En qué están inspirados los Hellgast? En Darth Vader. Por lo tanto, la conclusión es que Guerrilla copió a George Lucas.
Y George Lucas copió a los soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial.
Una cosa que yo no entiendo es Fallout. Yo nunca he jugado ninguno de esos juegos, pero digo, joder, en Fallout 3 ya está bien de tanto expandir, tantas expansiones, tanto DLC, tanta polla, joder. Cambiar el nombre o algo, sacar un juego independiente, pero joder.
Fallout 3 GOTY.
Pero el New Vegas no es 3, o sea, no lleva el 3.
Es un spin-off.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que no entiendo. Demasiado Fallout. Se habla demasiado.
Es una franquicia. Es como si me dices también demasiado Super Mario,
demasiado Tekken.
O demasiado.
Ya estamos hasta los huevos de los Tekken.
No, pero digo, o sea, me parece un juego un poco, no sé, sobrevalorado. El 3, me refiero.
Bueno. Yo creo que también.
O lo amas.
Me temo que tenemos una llamada.
¿Cómo es esto?
¿Quién es?
¡Un traje! ¡Las GAE! No, por Dios.
Bueno. Es las GAE. Bueno, yo lo enchufo, dame un segundo.
Vale, pues...
No. Ahí lo tenemos.
Muy buenas noches, ¿con qué hablamos?
Deberíamos tenerlo.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches.
Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Estamos de broma o qué?
No.
Al menos háblame por el teléfono.
No soy JP, así que no colgo.
Debe estar jodido esto, ¿eh? No enchufo.
Bueno, seguimos hablando del tema y...
Correcto.
Peléate con
que llame otra vez, sí.
Bueno, decir que con respecto a Fallout 3, hablando en serio ahora, me parece un juego un poco sobrevalorado, sí. De hecho, joder, esta es una crítica bastante generalista y tal, pero es que te pasas más tiempo en los túneles que en el aire libre.
Joder, tío, es que es un mundo apocalíptico.
Claro.
Hay yermos, hay páramos y túneles, básicamente.
¿Y por qué no se derrumbaron los túneles?
Pero eso es como si me dices que en Crisis va siempre por selvas. No sé, o sea, bien. O los planes por parajes nevados.
Ya, pero a ver, en Crisis tienes la ventaja de que todas las partes de la selva no son iguales.
Joder, tío, si dices algo en contra de Crisis te va a sacar la...
joder, ¿tú con Nintendo? yo creo que a este Fallout New Vegas le podemos dar... son un voto de confianza mientras no hemos visto nada. Y a ver qué hacen. Porque si hacen un juego de rol de verdad, no como Fallout 3, es decir, juego de rol. ¿De rol?
El juego de rol de verdad, que es en el que roleas al personaje.
En el que roleas al personaje.
No es que no funcione la llamada. Es decir, la mesa no tiene un problema, el teléfono, y no podemos comunicarnos con nuestro invitado especial.
El troll.
El troll.
Vale. El troll. Escuchó Fallout y dijo: Llamo.
Sol. El caso es que iba a daros un poco de cultura, pero bueno, en fin. Víctor no me ha dejado ponerlo en antena. Y. No, es broma. No funciona. No puedo conectar el teléfono.
Geocati dice que en realidad no era Ezeniar, que fue Gordon Freeman el que llamó. Muy bueno.
Ahora entiendo la conversación.
Sega habla de Shenmue 3. La compañía ha revelado que estarían dispuestos a desarrollar una nueva entrega de la franquicia, pero que no arriesgarían a producirla. O sea, no sería demasiado riesgo producirla para ellos, ya que nunca funcionó excesivamente bien en el mercado. Por otro lado, Sega ha afirmado que el juego podría ver la luz si alguna compañía lo produjera a cambio de su exclusividad.
En Sega se drogan, tío, en serio. O sea, se deben drogar todos los días. Se vengan a la oficina y esnifar, o sea, lo que han dicho ahora es: somos Sega, tenemos aquí el Semui, una cosa atractiva, como si fuese una mujer súper atractiva. Os la podéis follar, pero tenéis que pagarnos antes a nosotros. Somos su puto. Eso es lo que hace Sega con el Semui.
Bueno,
vende su puta franquicia al mejor postor. Haz de por culo, joder.
Una cosa, estoy de acuerdo con lo que dices, David, pero ¿qué le queda a Sega?
Sonic.
Después de prostituir a Sonic ya infinitas. Es verdad, se parece un proxeneta a Sega. Mirando desde ese punto de vista, sí.
Le queda Yakuza.
Le queda Platinum Games.
Pero Yakuza.
Yakuza, que Sega es tan inteligente que dice... Vale. ¿Para qué traducirlo en Occidente si no vende?
Oye, que nos regalan la edición especial, a precio de edición normal. Mira qué buenos son los de Sega.
Pero, sí, ¿qué problema tienen? Que todos los juegos que molan piensan que no venden. Y ya está.
Yo creo que el Shenmue le debió dar... un mollón de pérdidas y están escarmentadísimos con respecto
sí,
a...
pero es que le dio pérdidas hace la hostia de años.
Ya.
Y tú vas a los foros y dices Semue 3 y la gente se lo hace encima.
Es verdad, no es problema.
Así, ahora sale, ahora confirman, Semue 3 va a salir a la venta y yo solo voy a celebrarlo, tío. ¿Verdad? Y yo y medio mundo, en serio.
Claro, el problema es que... también, yo creo que para hacer un Semue 3, el espíritu ha cambiado muchísimo ya. No creo que un Shenmue 3, aunque se parezca al 1 y el 2, sorprenda como sorprendió el 1 y el 2. Lo dudo bastante.
Igual. Haces un juego bueno que se llama Shenmue 3 y ya está.
Conste que... o sea, lo que venden es el derecho a producirlo. No venden... digamos, no venden la franquicia. Bueno,
vale,
sí, venden la franquicia,
Jorge,
pero lo...
venden el
lo desarrollarían ellos.
Bien, pero es lo mismo, macho.
Bueno,
es como si dices con BioWare respecto al Mass Effect 1 con Microsoft. Pues lo mismo.
Bueno, vamos a irnos ahora con algunos comentarios del foro, que lo tenemos medio abandonado, ya tiene 4 páginas.
Bueno, eso tampoco hay problema, ¿no? Bueno, aparte de ciertas preguntas técnicas sobre cómo entrar en el IRC del Complejo Holanda, al cual tenéis un enlace en la página web del Complejo Holanda, mismamente.
Sí, más sencillo imposible.
Salvo que el propio Vito se lo haya cargado, la línea de teléfono.
Una cosa, no entiendo una cosa de este programa. ¿Por qué todos vais contra mí? ¿Qué hago yo?
Para eres
que
el director.
Eres el director, tío. Te olvidas las llaves.
Ya no me las olvido. ¿Hace cuánto tiempo que no me olvido las llaves?
¿Hace cuánto te las quedaste en el tuyo propio?
Bueno, Vito te dice que el prototipo de Natal parece cortocircuito tras un aparatoso accidente de tráfico. G-Mac nos comenta de que algunos juegos parecen demos y que respecto a la demo del Alien vs Predator es más fácil conectar una partida que matar a un Predator. Vito te contesta que, bueno, sí que la demo da miedo, pero no el miedo que todos esperábamos. Meto Wolf contesta a G-Man diciendo que yo que creía que el único problema que era el único con ese problema, maldición. Bueno, Víctor es un pro y no tiene problemas, pero es que ni siquiera puede cargarse el lobby, puede conectarse cuando él quiere. El Elbe Matrix.
Yo me los hago,
¿Tú vas a hacer?
Me los hago en
con Mario. Cabrón, bueno, cabrón ese niño, tío, tiene atrapacaras, qué hijo de puta.
Sí, Joaquín dice, ¿qué mola más que un facehugger? Un baby facehugger.
Enlanta con el tema de que a lo mejor no nos llega el facehugger, ¿no?
Sí,
exactamente.
Por eso qué cabrón, niño.
Superdemos dice... iba a decir Super Bonoman, pero creo que esa fusión sería horrible.
Ya sé que me quieres, tío, pero...
Superdemos dice que a tomar por saco los Silver. Bonoman tiene razón, no hay más que hablar.
Win.
Sí. Dabuno dice que el prototipo de Project Natal parece pequeño y como un robot maléfico.
Dios, qué Dios. Pedazo bueno, de mierda. Qué ascuita de
sí, la verdad es que sí que es cortocircuito, esto es un accidente de tráfico. Suki dice, jaja, escoria Silver. Geloquel dice, Víctor, eres escoria, pero yo me solidarizo contigo y te voy a arreglar algo que te va a hacer sentirte mejor. Sí, bueno, el problema es que el del complejo con la consola seguía siendo Jorge, así que bueno.
Bueno, es un bote de spray
de dorados.
¿Os imagináis una cosa? Que tengas una consola Gold que debe ser única en el mundo y se te joda, tío. Que es lo más normal. Eso debe ser una puta de la hostia.
Es que joda, además, tío. Esa gente podía descargarse juegos gratis. ¡Hostia! Para toda la vida.
No, tenía 50.000 puntos de crédito límite, creo.
¿Estás seguro? Creo yo leí en la nota de prensa que podían bajarse juegos gratis para siempre.
Bueno, G-Man dice que hay pone en el foro un premio para las ganadoras de concurso de Xbox Dorada, pero vais a verlo al foro que la imagen no puedo describirla. Aunque Izuki dice que le pongan dos.
¡Póngame dos!
MetaWolf dice, este no es un buen momento para decir que me gustaba el Fallout 3, ¿verdad? Bueno, G-Man pone Fallout Real Life, aunque prefiero que veáis las imágenes también en el foro. Vito te dice que ese no es solo se podría subastar en la galería Sotheby's. Y también comentan las fotos de G-Man diciendo que qué grimaza. Que vamos, tampoco me parece mal.
Bueno, por el chat comenta Zombitos Víctor Dimisión, Anchoas Director.
Y los tengo en el saco todos.
Vito te dice Super Boroman, preparado Silver. Ah, por cierto, Geocati comenta que en la Xbox 360 dorada saldrían, o sea, se pregunta, ¿saldrían tres luces doradas? En lugar de rojas.
Sería un buen teo.
Sol. Serían tres luces únicas, ¿no?
Pobre gente.
Antes de seguir, quiero decir una cosa. Seguro que si tuviera la Xbox dorada de la hostia, David me la robaba y me mataba.
Seguro.
Para ser más Sol que nadie.
Más Gold.
Bueno, es que por Lemmy pertenecería a mí, no a ti. Tú no eres Gold, tío.
Está. Bueno, vamos con la noticia. Shinji Mikami, Goichi Suda y Akira Yamaoka colaborarán en un nuevo juego.
¡Sol!
Según ha declarado Akira Yamaoka, que es el compositor de la banda sonora de Silent Hill y que acaba de ingresar en Grasshopper Manufacture, que es el estudio de Goichi Suda. Y paso a leeros las movidas. Fue una oportunidad realmente buena. Yo sabía mucho de Suda antes de que lo conociese. Vi a Grasshopper, que es el estudio, como dije antes, como uno de los pocos equipos japoneses cuyos juegos pueden llamar a un público extranjero. Tuve la oportunidad de reunirme con él en Los Ángeles y hablamos sobre esto y aquello, y una vez empezamos a discutir de la forma en que quería hacer algo creativo para una audiencia mundial, me enganché a la empresa. Bueno, deciros que todavía no tenemos ningún dato de este título, en el que, como ya os he comentado, colabora también Shinji Mikami.
De aquí solo puede salir algo bueno, ¿no?
Excepto por Shinji Mikami, que copiará.
Pero si copia bien y es bueno, ¿qué? Mira Darksiders. Lo hizo Mikami, Darksiders.
Yo creo que se inspiraron en Mikami.
Yo creo que os estáis tirando a la piscina y no hay agua, chavales. O sea, no quiere decir que porque haya tres genios de los videojuegos va a suponer un juegazo de la leche.
Sí.
Es que ya para empezar, Mikami y Suda tienen estilos completamente diferentes. Tú ves a Travis Touchdown y ves a Leon S. Kennedy en Resident Evil 4 y no se parecen en nada.
Igual, o sea, es un crossover.
Suda
de lucha.
Es un tío que hace juegos de autor y Mikami es un tío que copia. ¿Qué va a copiar? ¿Mikami a Suda 51?
No sé, yo creo que, hombre, a lo mejor, vale, tienen estilos distintos, pero si hacen un crossover entre las dos cosas y se inventan algo nuevo, interesante, original, que es bastante posible, tratando de quienes estamos hablando, pues puede salir un juego bastante sold.
Yo estoy con David, y además a mí me importa, o sea, me ha sudado un poco este juego, porque no me gusta especialmente ningún juego de los que han hecho estos tipos, así que...
No te gustan porque no los has jugado.
No me gustan.
¿Resident Evil no te gusta?
No, tío, que no, le da no miedo, ¿cómo le va a gustar?
Y lo he jugado, y jugué, ¿eh? Bueno, quería comentar, estoy con David en lo que comenta, pero aparte, tengamos en cuenta estas declaraciones. Han dicho textualmente, vamos a hacer un juego para una audiencia mundial. Esto quiere decir que...
Un shooter.
Que me tiene que gustar, y si no me gusta, va a ser mierda todo, y ellos serán unos cabrones. No, eso quiere decir, vamos a ver, pongámonos serios un poco, ¿vale?
Sí, sí.
Para ver esta noticia. Esto quiere decir que a lo mejor hace un juego pues distanciado del estilo japonés, algo que busca el público mundial en general, una opinión más, bueno, un estilo más...
¿Globalizado?
Pues eso quiere decir que Suda 51 no va a hacer un juego que se ajuste a sus prioridades, porque ese tío ya ha dejado claro que él quiere hacer juegos que le gusten a él, no que le gusten a la gran masa, básicamente, así que se traicionaría a sí mismo.
Señores, ¿qué noticia del día más cojonuda tengo hoy? Por favor, Teo, cuando quieras. ¡Sega anuncia Sonic 4!
¡Sí! No.
Tú, para ti no, para mí es Sol, pero desde hace 10 años.
Tengo motivos de peso para cagarme en Sega.
Una pregunta,
Jorge. Sí, yo también, pero bueno.
Cada vez que anuncie cada uno de los capítulos...
Lo anunciaré.
¿Pasada noticia del día?
Sí.
Bueno. Es cierto, si primero es malo ya no tiene sentido. Efectivamente. Bueno, paso a leeros la noticia. Antes que nada decir Solz, que ya lo dije.
Y decir que, joder, llevo más de 10 años esperando esto.
Sí.
O sea, para mí esto es insólito, o sea, es algo increíble. Bueno, el juego se venderá en formato descargable para Xbox 360, PS3 y Wii, y estará dividido en capítulos, como bien dijo Oscar. Según recientes rumores, el primer capítulo podría salir el próximo mes de julio, y cabe la posibilidad de que salga una nueva, o sea, salga en una cuarta plataforma, que no se sabe si es Sifón o qué es. Ojalá sea PC. Bueno, yo quería decir que un mensaje para Sega. Tan difícil era hacer un jodido Sonic en 2D. Era tan difícil, en lugar de tanta mierda de espadas y de mariconadas y de hombre lobo y de mierdas así. Ya está, un Sonic en 2D, no necesitamos nada más. Ya está.
Yo creo que esto va a ser un sol por, como una casa, porque ya os digo, lo único que me hizo sentir un poco así nostálgico fueron las fases de velocidad del Sonic Unleashed, y para eso no mucho. Pero bueno, con esto, lo jodido es que venga por capítulos, es un juego por fascículos, entre comillas.
Para mí Sonic ha muerto, Sega lo mató hace tiempo. O sea, decir que un Sonic va a ser bueno es como si dices que Gabe Newell es un hombre estilizado. O sea, es imposible. Va a ser un juego malo, seguro. Y además, sacarlo en fascículos, eso desvirtúa a Sonic. Parece que le restas importancia al lanzamiento del Sonic 4. Y eso no me parece bien.
Bueno, con respecto a lo que dice Herocatil por el chat, de si saldrá en PC, no. O sea, solo digo que ojalá. Y en cuanto a lo que dices, David, yo no creo que tenga que desvirtuarlo necesariamente. Y en cuanto a los juegos de Sonic en 3D, lo mejor de todo es que este Sonic no los va a tener en cuenta, porque se carga toda la línea argumental que existe a partir de Sonic 3. Sonic 3...
¿Tenía línea argumental?
Claro, por supuesto que sí.
Entre comillas, ¿sabes? Robotnik hace algo malo y Sonic tiene que solucionar el pufo.
¡Ah!
Hostia.
Mira, David, no tiene por qué ser así. A lo mejor te tienes que retratar de tus palabras. No sabes.
Pero es que para mí Sonic no existe, tío. Está muerto.
Eso es porque
está muerto. A lo mejor revive.
No tuviste la Mega Drive en su día, tío.
Ya la tengo.
Si no, pero en su día no. Y te hubieras
enviado. Tomé un Sonic de Game Gear, así que
te hubiera marcado.
Silver de mierda, ¿eh?
Te hubiera marcado.
¿El qué?
Que te hubiera marcado jugar el Sonic en su día.
Es Mario mucho.
De hecho, por aquí, por el foro, por el chat, tenemos a gente bastante animada. Orfeo, cuando oyó la noticia, dijo: ¡sí, viva Sega!, etcétera, etcétera. El Grutch dijo: ¡güey, Tordo! Bueno, Tordo se rió bastante. Vitote dijo: ¡soy 4! ¡Oh! Y por aquí, pues la gente se está flipando bastante con el tema. Así que es un juego querido. Yo tengo que decir que David se desenmascaró en su día. Dijo que era Sonic. Y yo... no es el mismo caso, pero me desenmascaro. Yo fui ceguero hasta que se jodió el tema.
Ahora que eres Silver.
No, en serio. Esto no tiene nada que ver. Yo también fui ceguero. Fui ceguero, tío. Y odiaba a Mario y a Link.
Al igual que el amigo Funs de Game Over, también sufre porque sigue siendo ceguero. Joder, pobre hombre.
Yo era especero.
No, bueno, era 50-50 en aquella época ya. Pero de consolas era ceguero. Yo siempre decía que Sega era lo puto mejor. Y bueno,
¿cuán equivocado estabas?
No. Hasta que salió Saga Saturn, no estaba equivocado.
Víctor, Sega te ha traicionado, ¿sabes?
Me ha traicionado, ya
sí,
lo sé.
Te ha traicionado.
¿Sabes que los mandamases de Sega tienen un parche en el ojo? Tiene un parche en el ojo.
Sí, ya lo sé. Ya pusiste una foto bastante explícita en sí. El... Bueno, pues nada, un nuevo Sonic. Así que preparaos y fastídate, ¿vale? Bueno, vamos a irnos con un poco de música antes, pero antes vamos a ir al foro. ¿Comentan algo nuevo por ahí, Teo?
Bueno, Alzheimer dice que ya que no le dejamos hablar por teléfono, bueno, quiere un hijo tuyo. Eso en palabras de él, ¿eh? No es... Bueno, ¿le vas a dar un hijo?
Podemos intentarlo, pero será difícil.
Miller solamente dice LOL, MetaWolf dice que Sega prostituyendo sus sagas. ¿Qué va? Ver imagen en el foro. Zombie Toads os da más explicaciones para entrar en el chat. Angus dice que su router está dando señales de fallecimiento, así que me temo que se teme que nos escuchará en el podcast. Una pena. Y no, una imagen de G-Man que no puedo ver. lo siento. Bueno, también dice Danny Hendrix que Sonic 4 por capítulos que le parece una puta basura. Que poco a poco caemos en los videojuegos por fascículos.
Eso ya pasó con el Final Fantasy 4-2, ¿no? Va, la continuación que habían hecho de Final Fantasy 4 era 5. ¿Cuál era?
El 4, el After Years.
Que se vendía por fascículos también.
O el nuevo Monkey Island, etc. Ah. Vito te dice que Sega nos irá dando saco. Sega nos irá dando por saco poco a poco y no del tirón, como acostumbra. Luego se ve un Sonic atropellado por un coche puesto por Dabuno. Y eso es todo, amigos. Bueno, tengo un temazo, eso. Voy a poneros un temazo que os cagáis.
Antes de nada, comento por el chat. Orfeo dice: yo soy cero. Orfeo, ¿qué huevos tienes, macho? Es que FMA dice: yo soy nintendero. Miguel dice: yo también fui ceguero. ¿Veis? Se está desenmascarando gente.
Están saliendo del armario.
Salimos del armario.
Exactamente,
tío.
Salimos del armario.
A salir del armario.
Sí, 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 sí.
Eso es por la vergüenza que habéis pasado durante los 10 últimos años.
Bueno, Teo, estás entusiasmado. Dinos qué tema tienes.
Un temazo que os cagáis.
Tengo miedo.
Y ya está, no voy a decir nada más. ¿Qué crees que os voy a decir algo?
Pues no sé. No,
si ya lo he dicho al principio del programa, que alguien lo escuche.
No, no,
¿qué voy a decir
el título? No es verdad, ¿no?
Dije, sí, un tema de Madball.
¿Madball? ¿Y cómo se te ocurrió?
Pues dije, ¿qué bizarrada puedo poner hoy? Y tengo ordenada, es que verás, yo en mi disco duro tengo ordenadas las canciones para el programa en orden de menor bizarrada a mayor, y siempre voy abajo de todo.
Está muy bien.
No. ¿Qué pasa, Bono?
Que la banda sonora de Mad Wall es una puta mierda.
Ya, eso ya.
Por eso voy a la mayor bizarrada.
No, bueno, vale, de acuerdo. Adelante.
Bueno, pues nos vamos con Mad Wall y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora.
Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana.
Seguís aquí en el complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Nos podéis escuchar también desde radiolanda.com o podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde www.complejoanda.com o desde el iTunes Store. Decir que nos remiten en radio podcastellano y también nos dan soporte en www.9bits.com, una web de videojuegos coruñesa. Y bueno, también os recordamos que podéis entrar en nuestro blog no oficial llevado por el señor Superdeimos, www.elcomplejoanda.net. Estamos en redes sociales como Steam, Xfire, que son las realmente relevantes. Facebook, Twenty y tal, pues bueno, es lo que hay. Y bueno, también os podéis enterar de todo lo que pasa en el complejo Anda en nuestro canal de Twitter. Por último, voy a dar un repasito al chat, que está bastante animado. Tenemos a Kenny, Zombie Toes, el bot de anti-spam, relevante, a Ezeniar, Zidane, Dab1, Daddy Kun, el hombre sin nombre, el Grudge, Gelocatil, Itsuki, Javiere, Lancelor de Crossover, Miller, Old Fox, Orfeo de Game Hunters, Sky FMA, Tordo, Bitote, Jem Half y Shero. Seguid, bueno, Ezeniar dice tetas, 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 tetas. Y Gelocatil pregunta, ¿dónde? Seguid así porque hay buen ambiente en el chat. Se nota que tenemos buenos tertulianos. Y ahora nos vamos a ir con un juego que a Viz le ha encantado. Va a ser de... No. Uno de la semana. Estoy tan acostumbrado a que no haya uno que se me va la olla. Bueno, dinos, Zoe, ¿qué tienes esta semana?
Pues te voy a joder por banda. El fenómeno chupapollismo llamado BioWare, pues la ha cagado por una vez.
¿Fenómeno chupapollismo?
No.
Es razón a tu respuesta.
Luego habla, el que chupa la polla a los de Namco todos. Joder, tócate los huevos.
Hablemos de Mass Effect 2, bien. Hablemos de, sí, este gran juego que parece ser que está llevando buenas críticas y tal. Pero hay algunos usuarios que el juego lo reproducen en televisores de resolución estándar, entre comillas. Y claro, tienen ciertos problemas, para ciertas dificultades para reconocer los subtítulos. Y han recibido los estudios de BioWare varias quejas sobre esto. Pero BioWare dice, bueno, después de repasarlo mucho y de investigar, pues no podemos solventar esto como con un parche, como se hizo con por ejemplo, Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches. Pero bueno, lo tendremos en cuenta para nuestros futuros juegos. O sea que si tienes una televisión de resolución estándar y quieres jugar al Mass Effect 2, yo creo que te vas a llevar un... ¡Oh!
No.
Salía
no,
la música
estoy,
ahora.
No tengo la música hoy.
Pero salía.
Pero ya, pero no la tengo. ¿La hacéis vosotros?
Esto es muy triste. ¿Escucháis? ¿Me estoy escuchando?
Sí, es tristísimo. Yo voy a decir, de todas maneras, los que tienen tele de tubo que se jodan, ¿no?
Sí que la tenía. Se quería hacer de rogar.
No, exactamente, estoy como escondido que se jodan, tío. O sea, Mass Effect merece ser jugado en una tele HD. Se lo merece. Y esto pasó con The Arise en 360, igual, en el mismo caso, exactamente igual.
¿Será un complot judeo-masónico de los fabricantes de televisores? Correcto. Para vender más televisores de plasma?
Sí, pero sin masones, solo los judíos.
Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué, joder, vale que ahora mismo, últimamente, los juegos se están haciendo para televisiones que ya van a resoluciones básicas más elevadas, pero joder, hay que tener en cuenta que no todo el mundo se puede permitir una televisión de, no sé, de 1080p.
Como siempre digo yo, roba, mata y viola. Da igual.
Orfeo nos comenta por el chat, BioWare a sus usuarios pobres. Dos puntos. Jodeos pobres. Y bueno, decir que bueno, es un Gauntlet, sí, para los usuarios con televisiones estándar, pero...
Pero es un Gauntlet hecho por BioWare, así que es un Gauntlet de calidad.
Exactamente. Es el mejor Gauntlet que ha habido
de
en el
todo el programa.
Y una mierda.
¿Pero qué te pasa con BioWare, tío? ¿Le ha hecho algo a tu familia, tío, o qué?
A ver, jugó a Mass Effect hasta que llegó al primer planeta en el que desembarcó, y ya está.
¿Qué pasa? ¿Querías cosas occidentales? Mujeres con aspecto de hombre y cosas así. Luchas por turnos. Mazmorras lineales.
Japonés.
Que te dicen, siga recto hasta el final. O algo así.
Yo no, pero realmente me parece un juego lento.
O sea, cuando sale un juego bueno no te gusta.
Sí. Cuando sale un juego bueno lo reconozco, aunque no me gusta.
Y un puto JRPG no es lento.
Sí.
Ya está. ¿Qué quieres argumentos?
Bueno, estamos entrando en debate, señores.
Me cago en Dios, ponga el debate ahora. Ponga la cuña al debate.
Nos vamos con el análisis. Hasta ahora.
Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Y ahora sí, nos vamos con el análisis. David nos va a hablar de un juego que a él le ha gustado bastante para ser de Wii.
Sí, de hecho, aún siendo de Wii es un juego bastante bueno. Pues sí, señores, Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All Stars.
Yeah.
un juego de Capcom, la mejor empresa oriental a día de hoy en el panorama videojueguil. Supongo que todos estáis de acuerdo.
Sí, sí, no hay
que duda. Ha tenido los bemoles de sacar este juego en Occidente. Recordad que Tatsunoko vs Capcom es un crossover que mezcla a personajes de Capcom, personajes que supongo que la mayoría conoceréis, y personajes de Tatsunoko, que es una productora de anime japonesa, de la que, bueno, yo particularmente apenas conozco personajes, sí a Chicho Terremoto, que curiosamente sí. No está en el juego, pero que, hombre, evidentemente la gran masa de público occidental pues no conocerá.
Aquí los más veteranos lo conocerán por Comando G.
Sí, exactamente. De todas maneras, a mí el anime me da asco, así que normal que no lo conozca. Es un mensaje para los otakus, joderos todos. Bueno, en fin. Perdón. Tatsunoko vs Capcom, una historia. Bueno, historia no hay una historia en sentido estricto. Digamos que cada personaje tiene sus motivaciones personales, sus ideales, que más o menos se van comentando a lo largo del juego. No tiene una trama en el sentido de, por ejemplo, Mortal Kombat vs DC Universe, ¿no? Que tenía una historia que justificaba la colisión entre esos dos mundos. En este caso no, en este caso es un crossover con varios personajes que se pelean entre sí y que no hace falta saber nada más, ¿no? Digamos que es un juego de lucha donde la historia es lo de menos, y en este caso pues aún más, porque no hay una trama universal, y en caso de haberla, pues la verdad es que a nadie le interesa porque es bastante pobre. Así que pasamos a otro apartado porque este pues ya queda completamente descartado. Bien, hablando de aspectos jugables, bueno, primero voy a hacer una cosilla. Voy a comentar las diferencias entre esta versión y la japonesa, que se llama Cross Generations of Heroes. Bien, Tatsunoko vs Capcom primero salió en máquinas recreativas, después fue portado a Wii, y después Capcom, como ya os he dicho antes, decidió traerlo a Occidente, una versión mejorada con mejoras bastante sustanciosas. Y primero voy a centrarme en esas mejoras para después pasar a aspectos afines a las dos versiones, ¿no? Aspectos referidos al control. Bien, como principales mejoras, más que mejoras diría añadidos, son nuevos personajes. En el caso de Tatsunoko aparecen Joe de Condor, Tekeman Blade, no recuerdo ahora cómo era, y Yateman 2. En el caso de Capcom, Zero, de la saga Mega Man, y Frank West de Dead Rising. Estos personajes se desbloquean en el modo arcade. Tenemos que acabarnos el modo arcade X veces con un personaje de cada facción para que se desbloqueen los pertenecientes a las respectivas facciones. Por ejemplo, si nos pasamos el juego 3 veces con un personaje de Capcom, pongamos Ryu, pues se desbloquea Frank West. Bueno, perdón, 3 veces con Ryu y luego con Chun-Li y luego con Shoki de Onimusa. Entonces se desbloquea un personaje jugable, en este caso Frank West, no me expliqué mal antes.
Vamos, que desbloqueo de personajes hay que trabajárselo.
Hay que trabajárselo, efectivamente. Cosa que particularmente me gusta después de esa cagada por parte de Namco.
Totalmente de acuerdo.
Namco da asco, fue.
Bueno, es una opinión.
Bien. Pues ya lo sabéis, ¿queréis sacaros a un personaje de Tatsunoko? De estos que no conoce nadie, pues os acabáis el juego 3 veces con X personajes de Tatsunoko. Bien, suficiente. ¿Más novedades? Pues una de las más importantes, sin duda, es el modo online. El modo online, que es un añadido pues de una importancia supina, porque evidentemente pues añade una nueva dimensión al videojuego. El hecho de poder enfrentarse a rivales de todo el mundo, bueno, de todo el mundo es una forma de hablar porque en Japón no tienen el modo online, pero vamos, sí, joder, los japos. Y bueno, nuestras experiencias con el modo online han sido buenas pero desiguales, ¿no? El principal problema que hemos tenido es que las partidas se encontraban partidas de una manera desigual. Me refiero a que igual la primera vez te la encontraba rápido y la segunda tardaba bastante, ¿no? Es una experiencia que han podido comprobar en primera mano tanto Oscar como Víctor.
De hecho, la primera partida que jugué online en tu casa, David, sí, tardó por lo menos 10 minutos en entrar. La primera en la que estuve yo. Y sí, antes me habías comentado que habías jugado vosotros sin ningún tipo de problema. Sí. Y bueno, decir que esa partida, cuando la encontré, pues iba un poco lagueada. Lo que quiero decir es que debe ser porque todavía no tiene mucha gente de juego o algo así.
Claro,
o
bueno,
también por la hora a la que jugamos.
Días. Bueno, y sí, porque supongo que poca gente lo habrá comprado.
Pregunta tonta, ¿para jugar online ya es un modo búsqueda matchmaking o hay que seguir teniendo el código amigo de Wii de algún colega? Porque yo me he quedado estancado en eso, que para jugar online con la gente...
vamos a ver, una cosa es que tú quieras invitar a un amigo, que en este caso tienes una opción para invitar amigos, otra cosa es que tú quieras jugar sin depender de eso, simplemente te busca partida y ya está. O sea, vale. Esto es como todo, básicamente, vale, solo que aplicado a la interfaz de Wii. Bien, el modo online, como ha dicho Víctor, pues es desigual, o sea, a veces funciona bien, a veces no tan bien. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Wii, una consola que no es demasiado amiga de las modalidades online. No por culpa de Nintendo y de la Wii, sino porque parece que no quieren darle juegos online a esta consola. Y su funcionamiento a mí me ha parecido aceptable, ¿no? O sea, podría ser mejor, evidentemente, pero me ha parecido aceptable y además es una mejora sustancial, ¿no? Muchas veces acusamos a Capcom de que saca refritos de cosas y apenas incluye mejoras, pero en este caso creo que esta versión de Tatsunoko vs. Capcom sí se la han currado bastante, ¿no? Y voy a jugar de pitoniso. Yo estoy seguro de que en Japón van a sacar esta versión. La versión mejorada europea, occidental, la van a sacar en Japón, seguro.
Y por 50 euros también. Es Capcom, tío.
Es Capcom, sí.
Y seguro que va a vender muchísimo siendo Japón.
Sí, Japón, tío. Compran cualquier cosa.
No te creas, que este juego en Japón no vendió más en Estados Unidos que en Japón.
Manda huevos.
Joder, pues es raro, mi cojones.
Sí, es raro.
En fin. Bueno, más cambios. Bien, vamos a ver. Evidentemente, nuevos personajes supone también nuevos escenarios. En este caso, yo me quedo con el centro comercial Willamette. Que supongo que aquí los cultos en videojuegos sabrán a qué me estoy refiriendo. Willamette, el centro comercial Willamette. A ver, respondedme, ¿de qué juego es eso?
Dead Racing.
Bien, muy bien, Oscar, te veo atento. Efectivamente, ese es uno, hay más. Y también un añadido curioso, que es un minijuego que se llama Al Suits. Bueno, sí, tiene un nombre así tanto extraño. Bien, este es un arcade de scroll lateral, donde de una ambientación parecida a The Lost Planet. Y que es un minijuego de bastante calidad, o sea, digamos que podría ser incluso un juego vendido a través de WiiWare o de mando clásico, algo por el estilo, o de... sí, a través del canal tienda de Wii, porque es de bastante calidad, es un extra muy, muy bueno.
Te iba a preguntar, no sé si lo vas a comentar ahora, ¿los minijuegos que tenía la versión japonesa se mantienen todos en la versión occidental?
Realmente no sé qué minijuegos tenía la versión japonesa, Oscar, lo desconozco. Sé estos detalles de personajes y demás, pero no sé, no conozco hasta ese punto la versión japonesa. No lo sé. Doy por hecho que sí, sería lo más lógico. Bien, más cambios. En este caso creo que a peor, aunque es una cuestión muy subjetiva. Bien, se han cambiado melodías. Digamos que las melodías de la versión original japonesa se han cambiado para convertirse en asquerosos remixes. O sea, canciones que pondría Teo, seguro.
Eso está bien, es un buen detalle. Yo lo escuché y está decente. A mí me gusta.
¿Pero de Tatsunoko? Sí, bueno.
He escuchado toda la banda sonora.
Bien, ¿pero la versión original o la nueva?
La verdad es que estuve buscando ambas y me gustó más la original.
La original, bien. Pues se ha cambiado, se desconoce el motivo, porque, vamos a ver, se decía que esto era por un problema legal. Digamos que Capcom o Tatsunoko, si decide, digamos, incluirle estas melodías que en su mayoría pertenecen a series de Tatsunoko, tendría problemas legales con empresas que tuviesen los derechos de explotación en X país de los animes que crea Tatsunoko, ¿no? Digamos, tiene los derechos de explotación y por tanto a lo mejor interferías en lo que es una potestad suya. Ese podría ser un motivo de peso, pero realmente es extraño porque en los finales de los personajes se escuchan melodías que también se escuchan en la versión japonesa. Por tanto, no se entiende muy bien esta decisión por parte de Capcom.
Pero lejos de todos estos extras que estás comentando y demás, háblanos más de la jugabilidad, de lo que aporta este juego realmente.
Sí, bueno, un último apunte. Hay un personaje que se ha caído de la lista final, que sí estaba en la versión japonesa, que es Hakuson Daimao, un personaje de Tatsunoko que yo no lo conozco y nunca lo conoceré, pero se ha caído de la lista, ¿no? Parece que es un personaje de bastante peso porque Capcom, para compensar, ha metido este, digamos, overcloqueado de personajes. Así que bueno, digamos que han compensado un poco a los usuarios. Bien, centrándonos en aspectos jugables. Bueno, bien, como juego de lucha que es, lo primero que hay que hablar es de sus modos de juego. Y Tatsunoko vs. Capcom no decepciona. Tenemos un modo arcade, un modo supervivencia, un modo time attack, el modo práctica, que es fundamental para entender los conceptos básicos, y el modo tienda, donde podemos comprar ilustraciones, podemos comprar colores para los personajes, o podemos comprar incluso la posibilidad de ver escenarios con total libertad, ¿no? Como si fuese una especie de modo espectador. Y más allá de eso, pues hay que hablar de la esencia de cualquier juego de lucha, que es el control, ¿no? Vamos a comprobar lo que ofrece este Tatsunoko dentro de lo normal en Capcom y las novedades que aporta a toda esta experiencia que Capcom ha cultivado a lo largo de los años, ¿no? Bien, en este caso Capcom ha optado por simplificar un poco el sistema de control. Ahora hay tres botones. Pasamos de los... Antes había seis para golpe fuerte, débil y medio. Luego se pasó a cuatro con la serie X-Men y sus crossovers respectivos. Y ahora, digamos que han reducido el número a tres. Realmente el resultado es bueno. O sea, no hay ningún problema para ejecutar los movimientos. Pero ojo, ojo, y aquí es donde me voy a poner serio. Por favor, si os compráis este juego, aseguraos de que tenéis o un mando de GameCube en casa o un mando clásico. No tengáis las pelotas de compraros este juego sin alguno de esos mandos. Sería un puto error garrafal. Sería peor que compraros el GOTY 3. Así de claro lo digo. ¿Por qué? Bueno, porque el bueno de Oscar me lo enseñó. Yo, de hecho, cuando llegué a casa y lo probé, no, yo no probé el mando de un Moti, de un Choc. Yo directamente con el clásico, porque yo ya paso de tonterías. Pero cuando Oscar me dijo, mira, mira cómo se controla con el mando clásico. Bueno, mira cómo se controla, entre comillas. Entonces, digamos que lo que hace la combinación de Wiimote o Nunchuk o Wiimote es simplificar las cosas hasta el extremo. O sea, digamos que el mando asocia botones a ataques especiales. Por ejemplo, tú pulsas A y B y el personaje hace un hipercombo. O pulsas B y hace un movimiento especial. O sea, que los golpes mundanos, los de te doy un puñetazo y punto, quedan relegados al olvido. O sea, no se puede ejecutar en la misma medida que con un mando ordinario o normal. Incluso, pues agitando el Wiimote también hacemos ataques especiales, ¿no? Con esto se deja clara una cosa, y es que, como ya dije en anteriores ocasiones, el Wiimote y el Nunchuk no vale para ciertos juegos. Y en concreto no vale para los juegos de lucha. No hay botones, y el sensor de movimiento es completamente inútil para conseguir una experiencia digna en un juego de este tipo. O sea que realmente es un mando que sobra en estos géneros.
Me gustaría hacer un viejo recordatorio en nuestros primeros análisis. Sale Super Smash Bros. Brawl, que es otro de los juegos que no deben ser jugados con Wiimote y Nunchuk, porque es el infierno. O sea, es totalmente recomendable jugarlo con, como dices tú, David, un mando clásico o un mando de GameCube.
Yo quería apuntar que si tenéis el mando clásico, no juguéis con el de GameCube. Si bien el de GameCube es decente para jugar al Tatsunoko vs Capcom, el mando perfecto para ello es el mando clásico.
Bueno, yo el mando clásico me gusta. No lo probé con el de GameCube, pero el clásico la verdad es que cumple bastante bien su cometido. Insisto, el Wiimote Nunchuk, desecharlo. O sea, este juego debería poner en la portada en grande, toda la portada... No usar con el Wiimote y el Nunchuk. O sea, ya está.
Lo que pasa es que eres un casual y no es capaz de controlarlo.
Tío, para controlar ese juego con ese mando hace falta ser súper dotado.
Skill.
Una cosa, a lo mejor los casuales sí que se pueden controlar con el...
A lo mejor es el revés.
Teo. No, Teo. O sea, haces técnicas especiales pulsando un solo botón. Eso es para casuals.
Es cierto.
Bien. ¿Cómo se hacen entonces movimientos especiales si son distintos? Porque al usar una única combinación, ¿cómo haces otros movimientos? Pues sencillamente lo combinas con el stick. Le das adelante y botón A y B hace una cosa. Le das atrás, botón A y B hace otra. Básicamente todo bastante sencillito para que no te compliques la vida con esa combinación asquerosa de mandos. Vamos a descartarlo porque nadie lo va a usar, porque lo he dicho yo. Y bien, después con los mandos convencionales, ordinarios y demás, perfectamente, no hay ningún problema. Esquema básico, aunque bien es cierto que para los especialmente curtidos en los juegos de lucha, los amantes de las antiguas máquinas recreativas pues encontrarán los inconvenientes de siempre a los mandos de toda la vida y preferirán un arcade stick. Y tengo una buena noticia, porque se va a lanzar un arcade stick especialmente para esta versión y que costará 80 euros. Creo que sale el 12 de febrero, si mal no recuerdo.
¿Con el juego incluido o solo el arcade?
No, creo que solo el arcade.
Qué pena.
Así que si os interesa, pues ya sabéis, reservarlo, porque me parece a mí que va a ser bastante escasito. Bien, y dejando claro un poco el sistema de control que nos ofrece este Tatsunoko vs Capcom a la hora de jugar, pues toda la serie de palabrotas técnicas que conocemos de estos juegos y que no conocemos tampoco, ¿no? No voy a perderme aquí en un mar de conceptos porque sería un coñazo y nadie se iba a enterar de nada. Pero digamos que todo estaba desde los típicos juggles, o sea, los combos aéreos, hasta los baroque cancel. Que diréis, joder, ¿qué coño es eso de baroque cancel? Baroque cancel es un movimiento que te permite, en el último instante, bueno, cuando tú quieras, cancelar un combo para reiniciarlo. O sea, tú puedes hacer un combo y en el último golpe lo cancelas y después reinicias otra secuencia de golpes sin que el rival pueda hacer nada. O sea, puedes hacer un combo de la leche. Eso sería en este caso el baroque cancel. Después hay combos de típicos combos compartidos entre luchadores. Recordad que tú controlas a dos luchadores, vas intercambiándolos según quieras. E incluso existe un movimiento que te permite obligar al otro jugador a cambiar su luchador, ¿no? Si por ejemplo queréis acabar con la vida del otro compañero porque está muy mal, está muy mal de vida y no queréis que se recupere, podéis obligar a vuestro rival a que salga con un movimiento especial y rematarlo si podéis, claro.
Eso también pasaba en el Marvel vs. Capcom 2, el que ha estado recientemente en la descarga de Xbox y PS3, y pasaba ahí también ese tipo de ataque. Y un apunte sobre el Baroque Cancel. Supongo que habrá que tener todas las barras, las míticas barras de super rellenadas para poder hacer el cancel y otra vez el super, porque...
Pues doy por hecho que sí, doy por hecho que sí. De todos modos, debo dejar claro una cosa. El manual de instrucciones de este juego es el mejor que yo he visto en cualquier juego de lucha, porque te dedica varias páginas a explicarte cada concepto y cómo se hace. O sea, el nombre, lo que es, lo que supone y cómo se ejecuta. Es una maravilla el manual de instrucciones de este juego. Es una jodida maravilla.
Interesante lo que comentas, porque de hecho en el Street Fighter 4, mismamente, para hacer ciertas cosas que quería hacer en el juego, hay ciertos movimientos, ¿no? Ciertos controles que no vienen explicados.
Claro.
Y entonces me volvía loco porque no sabía cómo cojones tenía que hacer para hacer
esos movimientos. No, ojo. No le tengas técnicas especiales.
No, yo no te digo técnicas, digo conceptos. Por ejemplo, gira y mando a 360 grados, está ahí. Y eso tiene un símbolo determinado, ¿sabes? Y el símbolo no te lo explicaban, por ejemplo.
Bueno, no es lo mismo, Víctor. Vamos a ver. Te estoy diciendo cosas, movimientos que puedes hacer que son afines a cualquier personaje, que te permite realizar un movimiento, digamos, que tendrá un resultado en el combate. No te explica cómo se hacen esos movimientos, no, eso te explica qué significan, básicamente. Cómo se hacen también, pero no te explican el modus operandi de las teclas o de las combinaciones.
Eso está muy bien para los recién llegados en el mundo de los juegos de lucha y sobre todo los de los 2D con típicos superataques y tal. Esta me parece una iniciativa bastante buena. Sí,
o sea, es un modo de instrucciones esencial, desde luego.
Una cosa, voy a interrumpir un segundito. Anteriormente, en Game Over, es que esta es exactamente la música, tío. No sé si lo cogiste a propósito o cómo. Vale, continúa con el análisis.
No, simplemente apareció, tío.
Tenías ganas de decirlo.
Sí.
Bien, pues creo que los aspectos cuales están explicados, novedades respecto a la versión japonesa, dime, Oscar.
Yo quería decir que a pesar de que hayan reducido el número de botones, la verdad es que es un juego bastante bastante técnico, en el que puedes con solo esos tres botones hacer varios, o sea, muchos combos y movimientos diferentes.
De hecho, combinando un golpe, por ejemplo, fuerte con una, digamos, dirección del stick, haces también movimientos particulares, por ejemplo un gancho para mandar al rival por los aires y hacer un combo aéreo, ¿no?
Vamos, que no es un machacabotones.
No,
si
nada,
machacas
nada.
Los botones en este juego siempre estás haciendo las mismas cosas.
Exactamente.
No vas a ganar una partida.
Sí, eso lo sé, porque os he dado una paliza a ti y a Víctor jugando la versión japonesa, que vamos.
Pero esa no la analizamos hoy.
Yo decir que este juego, o sea, dentro de los juegos, bueno, lo típico que hace Capcom, que ya comentaste que estos juegos con crossovers y tal, me pareció de lo mejor, ¿eh? Por cómo está todo en general, y el apartado visual que tiene, sin duda un buen juego.
Pues ya que hablas del apartado visual, paso a los gráficos. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, a pesar de ser un juego de una persona técnicamente inferior y anquilosada en el pasado. Debo decir que este Tatsunoko vs. Capcom rinde bastante bien. De hecho, viendo este juego, me explico que Capcom se le pasase por la cabeza llevar Street Fighter 4 a Wii. No digo porque este juego llegue al nivel de Street Fighter 4, pero digamos que muchas de sus atractivos gráficos también aparecen en este juego.
Yo quería comentar que lo que dices con respecto a Street Fighter 4 es que es verdad, porque aparte de que aparecen determinados personajes y todo eso, es como ese espíritu trasladado también, sí, en Wii.
Es cel shading, de hecho, los personajes. Bueno, de todas maneras, vamos a ver. Los escenarios son increíbles. O sea, hay escenarios que son de una belleza, pues, notable. están muy bien caracterizados, tienen efectos francamente impresionantes y da gusto jugar en ellos. Lo mismo para las técnicas, para los efectos especiales que salen al hacer algún movimiento especial, algún hipercombo, alguna técnica de estas supertochas. Son movimientos también espectaculares. No quiero decir que sean movimientos que exijan a la máquina demasiado esfuerzo para llevarlos a cabo, pero digamos que el conjunto lo mejora muy bien. Y lo único que falla a mi juicio son los personajes. Yo creo que les hace falta una gran dosis de polígonos para tener un aspecto más acorde con los escenarios. Creo que ahí falla el juego, ¿no? Es decir, la carga poligonal me parece un poco deficiente, la verdad. Por supuesto, fluidez absoluta. O sea, da igual lo que haya en pantalla, cuántos personajes coincidan o las llaves que hagas. El juego va a ir fino, fino, fino como la seda.
Decir que, además de ello, el tema Tasunoko, tema de, comentas, baja poligonización de personajes. Sí. Yo creo que básicamente se debe a las propias limitaciones de hardware. O sea, es algo que no le puedes pedir más. Después de ver espectaculares escenarios y fluidez constante durante todo el juego, yo creo que este es el pequeño punto de inflexión para que sea posible.
Sin embargo, los efectos aplicados a los personajes sí están bien hechos. El tema de los reflejos y los brillos, todo este tipo de temas, sí que están bien aplicados.
Bueno, es posible, pero bueno, no sabemos exactamente a qué se debe el motivo. Quizás es que simplemente lo han hecho mal y ya está.
A mí personalmente, para ser un juego de Wii, un juego de lucha, a mí el apartado gráfico me cumple perfectamente.
Deja, pero para ser un juego de Wii.
Para ser un juego de Wii y de lucha, para mí cumple perfectamente.
No, no, eso está claro.
Ojo, dentro de Wii visualmente es cojonudo, ¿eh? O sea, sí, dentro de Wii es cojonudo visualmente.
Dentro de Wii.
Fuera de Wii también, siempre. Me refiero. Tú lo ves y no te dan ganas de echar la pota.
Visualmente, o sea, que la gran mayoría de juegos dan ganas de echar la pota. Gracias, Oscar. Por fin has salido del armario tú también.
Yo tengo una Wii, pero si veo un juego que es una mierda, digo que es una mierda. No tengo ningún problema.
Bueno, temas obvios aparte. Hay que hablar del sonido. Y en este caso, sonido a mí, pues enlazando un poco con la anterior, las melodías me parecen chumba chumba, traca traca, pimba pimba, yuju yuju. O sea.
Es muy japonés, pero...
No, es muy japonés, pero remixeado. O sea, para que te dé aún más asco.
No tienes ni puta idea, tío. Tu cultura musical es blasfema.
Stadium Arcadium es un mal disco.
Cabrón.
Bueno, igual, eso es un tema entre Teo y yo. El caso es que las melodías realmente se han empeorado un poco. Ahora bien, es una cuestión personal de cada uno. A lo mejor a alguien le pones las melodías de esta versión y dice que es lo mejor que ha escuchado en su puta vida. Seguramente será un usuario Silver, da igual. No le hagas mucho caso. El caso es que a mí particularmente el cambio no me ha gustado. Después todas esos sonidillos de luchas, de gritos, de ondas de plasma que salen de las manos de Ryu están muy bien hechos y muy bien caracterizados. Y las voces son en versión original japonesa, aunque ahora mismo la verdad tengo un lío mental si lo son. Y enlazando con esto debo decir que este juego está en completo inglés. O sea, aunque hay voces en versión original japonesa, no hay textos en castellano que acompañen esas voces o que te expliquen un poco pues la interfaz del juego, ¿no? Todos los mensajes que te pone o cualquier tipo de cosa que te pueda ayudar a comprender ciertos aspectos, lo cual es un pequeño problema.
Sí, la verdad es que es un fallo un poco gordo para un juego de lucha que realmente, joder, pone subtítulos a cuatro chorradas y ya está. No creo que lo hubiesen supuesto mucho problema.
Igual el problema es precisamente eso. Total, para cuatro textos que tienes, ¿para qué nos vamos a molestar?
Y una pregunta tenía yo. En cuanto al juego, ¿puedes escoger si pones las voces en inglés o en japonés? ¿O cada personaje tiene...?
No he mirado eso. Es esa típica pijada que a mí me importa un carajo. Y nunca la miro. No sé.
Vale.
Si quieres te lo confirmo después, más adelante, o en el foro. No lo sé, la verdad no lo he mirado.
Vale.
Porque yo diría que no, casi. Seguro diría que no. Bien, lamentablemente esto es un pequeño defecto. Aunque bueno, ya hemos visto que Yakuza 3 pues va a correr la misma suerte, ¿no? Así que ya estamos acostumbrados, ¿eh? Gracias Sega y gracias Capcom.
Yakuza sí que es un problema.
Sí, pero nos recarga una edición especial. Bueno, en fin, como conclusión, pues, ¿qué os voy a decir? Es un juego de lucha cojonudo. De hecho, me atrevería a decir que es el Street Fighter 4 de Wii. Seguramente, o sea, la gente pedía un juego de lucha 2D, bueno, 2D en cuanto a aspectos jugables, no cuanto a... gráficos, es verdad, el aspecto técnico, ¿no? Pedía un juego de lucha 2D de calidad y lo pedía para Wii, porque la Wii no tenía, ahora mismo no se viene a la cabeza ningún juego de ese estilo en Wii. Y aquí lo tenéis. Y además lo tenéis después de haberlas pasado putas. Porque el problema de traer este juego a Occidente no es solo un problema de índole, digamos, temático, ¿no? El hecho de que a la gente, pues quizás en la facción de Tatsunoko no le interese tanto por motivos obvios, porque no los conocen, sino también, pues, un poco lanzando con el tema de las melodías por problemas legales. Digamos que Tatsunoko ha tenido que pelear, lidiar con todas las empresas que tienen los derechos de explotación de sus animes en varios países para conseguir llegar a un acuerdo y que el juego salga en todos los territorios sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, que había cosas al margen del propio juego que se han logrado solventar y ya tenemos el juego aquí, por lo tanto, pues enhorabuena a todos los fans de Wii y tenéis un juego bueno, aprovecharlo porque no creo que haya ninguno más bueno en mucho tiempo.
Y es un juego que en su día, yo cuando lo probamos aquella vez de importación, yo nunca pensé que podría llegar a salir aquí, porque pensaba que era para un público japonés y que ahí quedaba. Y me alegro muchísimo porque la verdad es que es un juego muy recomendable y bueno, que si te gusta la lucha, es solo.
Yo quería comentar de este juego que personalmente también me ha gustado mucho. Y por una razón, porque transmite todo ese espíritu que transmitía a nivel jugable juegos como Marvel vs. Capcom o Capcom vs. SNK, juegos así, transmite todo ese espíritu a un nuevo juego en 3D además. Es igual de fluido, igual de rápido, igual de frenético y a mí es lo que me atrae verdaderamente de este juego. Es acción en lucha de dos dimensiones a estado puro. O sea, estás todo el tiempo moviéndote, defendiéndote, me parece un gran juego.
Yo estoy con Jorge que al principio cuando lo habíamos probado era un sueño que trajeran un juego así a Occidente, pero la verdad ahora que podemos catarlo aquí, yo en cuanto tenga algo de dinero me haré con él porque para mí es un must have de Wii y de esta generación.
Bueno, pues si nadie tiene más, nadie más que añadir, acabamos ya con el análisis, pero vamos a irnos con el foro. A ver qué comentan por ahí. Dinos, Teo.
Nada grave, tío. Son los foreros del complejo Lambda. Ya sabéis que nunca hay nada interesante.
Bueno. Te van a odiar.
Bueno, aparte de comentar... Maldición, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno, aparte de imágenes con Sonic y demás muerto y todas esas cosas que vemos todos los días, monos fumando.
Monos fumando. Normal en el foro de complejo Anda.
La cosa es que, bueno, vamos a ir a empezar por ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Lancer dice, bueno, no puedes decir roba, mata y viola, está mal. Luego dirán que hacemos apología de la violencia y que no hay unidad.
Es verdad.
Bueno. Vamos a ver por aquí. Joder, es que no encuentro nada decente, macho. Es que estos foros de complejo Anda cada vez pierden más.
No, Pedro. Lo que pasa es que no quieres mirar.
Bueno, vamos a ver. Moreto Wolf comenta: a mí me encantan estos juegos de lucha que juntan universos como si fuese lo más normal del mundo. En este género, Capcom tiene muy buenos juegos. El que más me gustó en ese día fue este:
buenísimo.
El X-Men vs Street Fighter
buenísimo,
de PlayStation.
Hostia, buenísimo.
Y el que menos, pues Capcom Fighting Jam. Que ese no se lo recomienda a nadie, ni su peor enemigo. En cuanto a juegos de lucha crossover, Super Smash Bros. Es uno de mis preferidos. Qué recuerdos.
Joder, era la hostia, tío. De 64 era tremendo.
Bueno, G-Man se queda con este pad para jugar al.
El mejor, sin duda.
Sí.
Foto, tetas. Nos comenta Vitote, un mono fumando, yo no me lo pierdo. Por eso ponen el mono fumando. Saben que es para darnos audiencia.
Entiendo. Kutelman dice que le gustaría saber qué se fumó del modelo de Frank West. Y la verdad es que falta la imagen de arriba me falla, porque solo veo un logo de Will Games, así que me temo que no voy a poder verlo. Pero supongo que se refiere a que no se parecen nada.
Es que puede que esté en uno de esos sistemas que te ha metido doblada si quieres copiar las imágenes.
Bueno, tampoco se parece el Frank West de terror en el hipermercado al de 360, así que estamos igualados.
G-Man nos ilustra con qué se fuma el moderador de Frank West.
¡Dios! ¡Es un porro gigante!
Vito te dice que sobre el pad que puso G-Man, que eso sí que es movimiento 1-1. Y listo por ahora. Aparte de ciertos problemas con la línea de nuestros pobres oyentes.
Bueno, pues nos vamos a ir con algo más de música. Sorpréndenos o horrorízanos, Teo.
¿Horrorizar? ¿Yo?
Oh, nos vamos con...
¿No te gusta?
Me parece que me gusta bastante.
Vale, bueno, pues está bien, está.
Nos vamos con un MIDI aleatorio que no sé de qué es.
Megaman 9.
Megaman 9. Nos vamos con un MIDI de la vieja escuela y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora.
siguiente. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate.
Falcon Punch.
Estáis escuchando el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña y vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Kenny, a Zombie Toes, el bot de Antispam, a Ezeniar, Zidane, Cutreman, Dab1, Daddy Kun, el hombre sin nombre, Grouch, Geocatil, Javiere, Lancelor de Crossover.
¡Ese programa de mierda!
No.
No, que estoy
sí, lo defendéis porque sois vosotros, pero en el fondo sabéis que es una mierda.
Entre otras cosas.
Bueno. Loco de Ascoles, que es cierto individuo camuflado al que no voy a desenmascarar todavía. Miller, Old Fox, Orfeo de Game Hunters, Sky FMA, Topos Locos, es un buen nick, Topos Locos. Tordo, Bitote, Jen Half y Zero. Veo que. Sí, han vuelto a la iniciativa de tetas por ahí y bueno, está bien. Está bien. Bueno, nos vamos con el debate porque hoy tenemos un tema bastante bueno. Hoy tenemos un buen debate. Vamos a hablar de la importación, sus causas, su repercusión y sus consecuencias. La importación de juegos siempre ha sido uno de los medios que han empleado una buena parte de los jugadores para hacerse con títulos no distribuidos en su país o bien para conseguir buenas ofertas. Durante la generación actual, la compra de juegos de importación ha aumentado drásticamente, haciendo que tiendas online como Play.com facturen grandes cantidades de dinero. Os hago esta pregunta. ¿Por qué creéis que se importan videojuegos? Lo primero que os venga a la cabeza, ¿cuál creéis que es la causa mayor de que se importen videojuegos?
El precio. Economía. La economía del usuario.
Vale.
Exclusividad.
Exclusividad, razonalo.
Hay juegos que en otros que por ejemplo, si tú estás aquí en Occidente, hay algunos que te interesan de Oriente y no los sacan aquí.
No nos referimos a eso, ¿eh?
No, también. Eso
es
también
un factor,
es
un factor,
pero eso no es válido.
Esos son 2 de cada 10 juegos.
Pero bueno, es un factor que a lo mejor a Azul le parece.
A mí me parece un factor importante.
Bueno, dinero, evidentemente, es que no hay nada más que decir.
Con respecto al tema, a ver, ¿creéis que es determinante en la importación el hecho de que muchos juegos no europeos que salgan en Japón salgan directamente traducidos a nuestro idioma? Por ejemplo, teníamos ciertos casos en los que las versiones mismamente japonesas eran multidioma. ¿Qué opináis de este tema?
Pues es cojonudo, porque a la hora de por ejemplo, decir, falta aún unos meses para que salga aquí. Ah, pero aún ya es Multifive en Japón, ¿por qué no lo encargo? Si es compatible en el TSC, ¿por qué no?
Pero más que la versión japonesa, la versión asiática. Y eso lo hacía bastante Ubisoft. Ubisoft, sus juegos solían ser región free. Y te lo podías importar de Asia y 2 meses antes ya lo estabas jugando de que saliera aquí y en castellano.
El hecho de que estos juegos sean más baratos y encima te vengan en multilingüe es el factor más importante para que esté tan de moda la compra de importación.
Lo que me preguntaría, y siempre me lo he preguntado, es por qué hacen eso. Puede ser una cuestión de ya tener el trabajo hecho, y por lo tanto cuando salga el juego, pues no gastarse otra vez dinero en localizarlo. Pero me resulta muy extraño, porque yo no creo que a las editoras les guste que haya importación, ya que si un usuario español, pongamos, compra un juego importado, una vez salga esa copia en España, evidentemente no lo va a coger otra vez.
Claro, vamos a hablar de ese tema en profundidad, de tema distribuidoras más adelante, pero coméntame.
Ah, no, era sobre eso lo que quería aclarar.
Quería comentar ya a raíz de, bueno, el tema de estos juegos que se han traducido antes de llegar a nuestro país. ¿Creéis que las distribuidoras, por norma general, preparan lanzamientos mundiales, pero finalmente no los llevan a cabo por cuestiones de marketing? Por ejemplo, os pongo el siguiente ejemplo. Hay determinados juegos que no llegan en lanzamiento mundial simplemente por imposibilidades pues logísticas, ¿no? Veas el caso de Tatsunoko vs. Capcom, que no se sabía si ese juego iba a coger en Occidente. El asunto es, Estas compañías no lanzan el juego aquí simultáneamente. Muchas veces, ¿creéis que sería posible por el hecho de que el mercado en determinados meses está copado y prefieren retrasarlo a meses que estén más libres? Esta es una teoría mía. ¿Qué opináis al respecto?
Pues opinaría que si eso fuese así realmente, el lanzamiento se retrasaría en todos los territorios, no solo en Occidente.
Ya, pero lo que está saliendo este mes aquí, en Occidente, a lo mejor en Japón, no sale este mes. Por lo que comentaba antes, ¿no? Imposibilidades logísticas. Eso quiere decir que ciertas compañías que tengan lanzamientos preparados, ¿no? Para lanzamiento mundial, digan, retrasamos este juego en Japón porque si lo ponemos en Japón determinadamente en este mes, va a vender muchísimo más. ¿Qué opináis de este tema?
Hombre, yo creo que aunque no hay solo que tener en cuenta el mercado japonés, hay que tener también en cuenta el mercado occidental.
No, pero yo estoy hablando poniendo un ejemplo nada más.
Yo sigo con el mercado japonés. En este tema, yo creo que ellos prefieren, las desarrolladoras prefieren, primero, lanzar la versión japonesa. ¿Por qué? Porque la versión europea, como mínimo, por lo menos va a tener tres idiomas de 3 a 5. Y el tema es, pues, ¿para qué vamos a esperar a lanzarlo en Japón, a tener los juegos multilinguaje preparados para Europa? Pues no, lanzamos el juego en Japón. Y después, pues con el tiempo, le hacemos los doblajes o los textos en los respectivos idiomas y lo lanzamos en Europa.
Todos los Víctor, de lo que es el, digamos, las ediciones de los juegos, un retraso a propósito,
claro,
para lo vender hablando, mejor en otra época. Vuelvo a explicar, lo que estoy hablando es, vamos a ver, hay juegos que se traducen ya en el momento de lanzamiento del juego en Japón, por ejemplo, en determinados juegos, ya se traducen a muchísimos idiomas y ese juego es compatible con todos estos idiomas, ¿no? Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no sacarlo en Occidente, en caso de Japón, es un ejemplo aislado? ¿Por qué no sacarlo en Occidente al mismo tiempo? Yo creo que esto, como decía, se debe a cuestión de marketing. A determinados juegos que salen en Occidente antes que en Japón o algo así, y entonces hay meses copados de lanzamientos.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el mercado del videojuego a día de hoy es casi universal. Casi universal. Entonces cualquier lanzamiento, de hecho ya lo hacen, porque el lanzamiento debería ser a nivel mundial, a lo mejor con una semana de retraso, pero a nivel mundial. O sea, ¿por qué lo hacen? Sinceramente no lo sé. Pues a lo mejor, pues, para comprobar el éxito de un juego antes de lanzarlo en otro territorio, para ver qué aceptación tiene, si tienen que realizar cambios, ¿no? Lo hemos visto en Bayonetta con la versión de Play 3, que la versión que se ha lanzado aquí en Europa y creo que en América está sutilmente mejorada respecto a la japonesa, ¿no? Pueden ser también cuestiones de precaución para ver cómo se comporta el mercado ante según qué juegos.
Sí, es justo lo que iba a decir. Muchas veces el mercado japonés funciona como probeta. Ven los resultados del juego, tanto a nivel de ventas como a nivel de problemas. Y después cuando llega aquí, pues lo solucionan o no.
Pues yo creo que habrá de todo. Habrá casos como los que decís vosotros, que sea para probar, a ver las ventas. Y otros casos en los que, bueno, otros casos en los que simplemente no puedan y lo saquen antes ahí, pues casualmente, o porque les va mejor. Y otros casos, pues como dice Víctor, que sean estrategias. Siempre hay de todo, o sea, lo de estrategias no es raro. Ya lo estamos viendo actualmente con juegos como Splinter Cell. Pues imaginemos que tenga algo que ver también con este aspecto.
Hombre, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si lo hacen, por ejemplo, para ver si cuaja o no el juego, por ejemplo, en Japón, también supongo que tendrán en cuenta las ventas para la exportación, o sea, la gente que lo pide fuera de lo que viene siendo Japón o Asia. Y yo creo que el factor de que lo hagan en multidioma, pues es un poco eso, para que tire para el consumidor occidental. O si no, también para que los japoneses aprendan otros idiomas, yo qué sé.
Vamos a volver al tema principal de debate, que es más enfocado, pues, a los, digamos, los ganadores y los perdedores de la importación. Y hemos hablado de los ganadores. Los ganadores, evidentemente, es el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario puede disfrutar de esta manera de juegos, ya sea que no llegan a su país, o ya sea, pues, de ofertas que no tienen su país. Véanse determinados juegos en páginas web como Play.com a 30 euros de lanzamiento, cuando aquí están a 70. Entonces, vamos a hablar de los perdedores aquí. ¿Quiénes pierden?
Las distribuidoras.
¿Distribuidoras?
No, las distribuidoras.
A, distribuidoras. B, tiendas.
Las tiendas, yo creo, son las más perjudicadas.
Las tiendas. Pensemos en una cosa. Yo os pongo primero a las distribuidoras, por una razón. Los departamentos de marketing de determinados países, ya cuesta bastante que una distribuidora haga, o sea, abra un departamento de marketing en un país. pierden porque la versión española del juego no consigue las ventas que debería tener. Por lo tanto, esas son malas cifras para los departamentos de marketing.
Pero ojo, eso no es por negligencia suya.
No.
Sino por una cuestión al margen de su voluntad. Por lo tanto, no es un problema de la editora.
Yo creo que quien perde claramente es el tercero, o sea, la tienda. Evidente, por ejemplo, tú si compras un juego en UK o lo compras aquí, el dinero va a ir igual para la desarrolladora.
Ya, pero no va para el mismo departamento. Ellos cuando contabilizan
eso
cifras,
da igual, todos tienen el mismo.
Pero jefe. Oscar, no es lo mismo. A nivel de negocios no es lo mismo, porque una desarrolladora, si ve que en España su departamento de marketing no está facturando lo que debería facturar, dice, pues lo cierro y paso.
Pero es que el problema es lo que decía David, no es problema de marketing, es problema del precio de mercado, el precio que al que lo vende la tienda.
Además, Víctor, yo creo que cualquier editora medianamente seria tiene en cuenta las posibles importaciones que va a sufrir ese juego, porque es consciente de que ese juego X pues tiene una situación, digamos, susceptible para ser importado. O sea, que también tendrán en cuenta las posibles pérdidas por eso, igual que por la piratería o por la segunda mano, yo que sé.
¿Y qué me decís de con respecto a lo de que las tiendas pierdan? ¿Qué me decís de Game, por ejemplo? Un segundo, vamos a abarcarlo a continuación. Termina el comentario y vamos a abarcarlo a continuación, después de hablar de distribuidoras. Pues Game, por ejemplo, aquí en España te vende los juegos a precio de España, pero en el Reino Unido te los vende a precio de Reino Unido. Yo me compré el Borderlands en Game del Reino Unido a 23 euros.
Joder.
A ver, que haremos este tema a continuación. Pero antes de continuar con lo que estamos hablando, vámonos al foro un segundo. Dinos, Teo.
¿Qué pasa?
¿Qué comentan por el foro con respecto a este tema?
¿Qué tema?
El debate.
Ah, bueno. Jiman dice que está claro que es por el precio. Que un juego puede valer 70 euros si fuera unos 75-40 según la página. También está el tema de juegos que no llegan aquí o de ediciones coleccionistas que además de valer algo menos que aquí, tampoco suelen llegar. Y luego están los usuarios que les gusta más el doblaje original del juego y lo quieren jugar en inglés en vez de oírlo en castellano. Lo que está claro es que mientras no se bajen el precio de los juegos, la gente se irá comprando fuera, lo cual a veces es dañino para la economía del país. Pero yo miro por mi bolsillo en primera instancia. Old Fox dice, ¿por qué importación? Por joder a Zapatero. Pero bueno.
Comentario estándar.
Metabol dice que aparte de por hacerlo por cuestiones de tiempo o dinero, yo creo que se importan juegos porque sencillamente no llegan a Europa. Es una realidad, los europeos somos los silvers de Occidente. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco. Jiman dice que más bien Scoria Silver, o más conocido como PAL Ethos. Superdimos dice que Borderlands todavía está en muchos sitios en la versión para consola a 60 o 70 euros y que en box de importación está por 20. No hay mucho más que hablar. Chevy dice que más bien para que Zapatero y otros capullos no me quiten los cuartos que tanto sudor me cuesta ganar. Pero bueno, ya entramos en terrenos pantanosos.
Sí, política no.
Vitote dice que estoy de acuerdo con Oscar, que deberían ser las tiendas quienes presionasen a las editoras para buscar un término medio, aunque ellos mismos son los que acaban ganando más pasta, ya que mucha gente tira de segunda mano y ahí la pasta es un bruto. Dabuno dice, ¿por qué se importan videojuegos? Mira, lo plantea de una forma ahí para exponer. Está claro, en primer lugar, por el precio. Un juego de lanzamiento te cuesta aquí 70 euros y en una tienda de UK a 36. Exactamente el mismo juego y con los mismos idiomas. La traducción de una carátula no cuesta 34 euros. Y aún por encima, luego resulta que juegos como el Dragon Age Origins en nuestro país trae el manual en inglés. Pero tranquilos, que amablemente te encasquetan un disco con el manual en castellano en un PDF. Trataba de ser irónico en esta última frase, por si no se ha notado. Que alguien me lo explique. Una diferencia de precio de prácticamente el doble por traducir una carátula, creo que algo falla. Y que no digan que es el tema de distribución. Si a un particular aún le sale más barato teniendo que costear esos portes que comprándolo aquí. Y la localización tampoco es una excusa válida cuando el disco que compras en el extranjero es multidioma.
Somos el Complejo Aranda y estás escuchando Quack FM 103.4 a Coruña.
¡Cállate, Silver!
Bueno, enlazando con el tema que comentaba anteriormente Jorge, es el tema de las tiendas. Los grandes, digamos en mayúsculas, grandes perdedores de la importación. ¿Por qué perdedores? Porque directamente esos juegos que la gente que compra de importación no compra en nuestro país es dinero de menos que tiene esa empresa a final de mes. Entonces, pensemos, ¿cuál es el problema aquí? El problema principal, precio de los juegos. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué un juego que en UK nos lo pueden vender a 40 euros nos cuesta aquí 70?
¿Las GAE?
No, porque por los juegos no hay que pagar canon.
Tú vas a Italia. Bueno, tú vas a Italia.
Sí, yo voy a Italia.
Y
sí.
El precio es muy parecido en euros, incluso más caro en Italia.
El otro día comentabas, David, que...
Sí, lo comentábamos, es verdad.
No, nos decías que es porque el usuario está dispuesta a pagar eso.
Está dispuesta a pagar eso, he dicho yo eso.
O sea, que habías hablado con alguien y es, los juegos cuestan lo que cuestan porque el usuario está dispuesto a pagarlo.
Bueno, sí, es una forma de verlo. Yo, desde luego, es mi caso. Que estoy de acuerdo, ¿no? Con el precio es otra cosa.
Pero lo que quiero decir con esto es, ¿creéis que la importación a gran escala, como está viendo, porque está proliferando muchísimo durante esta generación, hará o repercutirá en que las distribuidoras se planteen seriamente el bajar los precios de software?
No. Pero no lo creo, pero sí se toman otras medidas. Por ejemplo, como sabéis, ahora mismo se importa mucho desde el Reino Unido. ¿Qué hacen en el Reino Unido? Pues los juegos que normalmente en todos los países de Europa son multidioma, la versión del Reino Unido viene íntegramente en inglés para perjudicar al usuario que no compre de importación y que compre en su propio mercado.
Sin embargo, sigue habiendo distribuidoras que venden en Multi 5.
Sí, afortunadamente. Afortunadamente hay distribuidoras que siguen vendiendo en multidioma.
Yo creo que el gran filón de las tiendas es la segunda mano. Es lo que les da la vida, básicamente. Yo estoy seguro de ello. O sea, con la segunda mano se hacen de oro esta gente. Y compensan todas las posibles pérdidas por importaciones o por cualquier mal que pueda afectarles.
Mira si es importante lo que comentas de la segunda mano, si es un filón que incluso tiendas como Fnac, que no es una tienda especializada en videojuegos, han optado por ello.
Sí, es este tema de... Probablemente la segunda mano levante estas tiendas, porque es que realmente el jugador avanzado actualmente... suele comprar de importación, o sea, solo tienes que entrar en cualquier foro de jugadores. Y yo no sé quién fijará estos precios, o sea, supongo que las distribuidoras y tal, pero es que en todos los comercios es así. Entonces, ¿por qué se regirá esto? ¿Habrá unos impuestos más altos en España para este tipo de productos o algo así?
No es eso. Yo la verdad no sé qué es. Yo he investigado, he preguntado a gente que entiende del tema, pero el tema de los precios no sé exactamente por qué es.
Sí, yo lo sé.
Yo creo que...
Afán de lucro.
A ver, eso por un lado,
vale,
pero yo creo que
precio.
Los precios, la razón de que aquí sean más caros y en otros países tengan el mismo precio que nosotros, caros, se debe pues a ese tema, a que se sigue considerando como... Me refiero, la gente está dispuesta, sigue estando dispuesta a pagar eso. Y yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta porque recordemos que las distribuidoras no están ahí por... O sea, simplemente haciendo caja. Hacen estudios de marketing y yo creo que se demostrará que los usuarios pues siguen comprando a esos precios.
Pero, Víctor, ¿cómo puedes decir que aquí en España estamos dispuestos a pagar eso si es el país de la Unión Europea que más índice de piratería tiene? ¿Eso quiere decir que no estamos dispuestos a pagar eso? ¿Entiendes? O sea, eso no es... Es una opción que vale, evidentemente eso quiere decir que el tío que paga 70 euros por un juego pues asume que vale ese precio y lo paga. Pero es que no se puede generalizar.
Pero
es imposible.
También tengamos en cuenta que estamos en un país en el que la consola más vendida es la consola que no se puede piratear. O sea, aquí hay...
Pues
hay...
La más vendida porque es la mejor consola de la historia, básicamente.
Uy. Con respecto a lo de los precios y tal, conste que, por ejemplo, en Alemania valen igual que aquí los juegos. O sea, yo fui a Alemania, fui a una tienda de GameStop y a una tienda de Game... Y es el mismo precio que aquí. Entonces yo no sé en qué países será que está más bajo o tal. A lo mejor en lugar de ser nosotros los raros por pagar más, son los raros ellos por pagar menos.
Hombre, yo creo que al fin y al cabo, joder, si tú estás comprando un juego por 70 euros y le estás asumiendo eso, pero bueno, si después ves por internet y ves que un juego de lanzamiento te sale por 35 o 40 euros, es como si pudieras hacer casi un 2x1 por internet, sí, por importación, sí, sí. Y eso yo creo que le sale más rentable a cualquiera.
Y es algo que hace mucha gente además.
Vamos a ver, yo creo que tiendas como Play.com y demás... Son tiendas que estratégicamente tienen una especie de estatus judicial que les permite librarse de impuestos que en otros países sí se dan a la hora de vender juegos. O sea, a ti te venden un juego barato porque ese juego está libre de cargas, por así decirlo. Ese podría ser un motivo que justifique esos precios tan elevados aquí y no tan elevados en esas tiendas.
Pero sin embargo, como comentaba Jorge anteriormente, la misma tienda Game tiene unos precios, o tenía hasta ahora, unos precios mucho más baratos que aquí en...
Nunca.
En España, la de UK. Sin ir más lejos, nosotros adquirimos allí Borderlands.
A lo mejor es una política propia de Gran Bretaña, quiere potenciar la compra de software.
Bueno, si no tenéis más que opinar de este tema, cerraremos ya el debate por hoy. Y bueno, nos vamos a ir antes de nada pues nuevamente al foro para ver si opinan algo más sobre este tema.
Bueno, Angus dice que aunque no puede escuchar el programa, deduce por los comentarios que de los demás foreros que estamos ya en el debate.
Así que su opinión es que a quien gusta detener y o coleccionar juegos obviamente mira por su economía y para ello recurre a la importación, salvo Bonoman, que tiene un bolsillo sin fondo y una cuenta en el game de millones. Hoy en... eso lo digo yo, lo añado yo. Hoy en día ceñirse la compra exclusiva de PAL sale muy cara a aquellos que gustan del mundo de videojuego, y si además el usuario no tiene problemas con el dominio de inglés, la opción está clara. Luego están aquellos juegos que por una u otra razón, casi siempre absurda gracias a nuestros queridos analistas, no llegan al territorio europeo. MetaWolf dice: por man tiene un bolsillo sin fondo, ni que fuese Doraemon. Ah, no, que odia el anime. Javier dice que el problema que hay con las distribuidoras es que van por países. Hay distribuidoras que solo trabajan en España y si esos juegos ven que no venden, pues no les vale la pena sacarlo de España y ellos no reciben un duro de lo que se vende fuera. Pero vamos, no me dan pena con lo bien que nos tratan con manuales de mierda y precios desorbitados. Primero que se le ocurren. Pues data, por cierto, un apunte: Tatsunoko vs. Campo Ultimate All Star sí que salió en Japón.
Ah, ya salió esa reedición.
A mí no me pregunto.
Toma ya.
Pues al final lo que decía.
Vito te dice que la segunda mano da pasta en bruto a la bestia. Street Fighter 4 a 44 euros en game. Esos 44 euros más lo que gana, más lo que ganas en su día. Echen cuentas. Aunque a veces hay cosas como Death Space a 12 de segunda mano y original a 20. Pero qué coño.
Lo peor es que estos juegos, ¿no? Que llegan a segunda mano a esas tiendas. Por ejemplo, hablaba Cutreman en el chat que el otro día vi a un chaval vendiendo su edición coleccionista de Dragon Age Origins por 15 euros. Imaginad el dinero que le saca GameStop o Game a ese juego. Dios
santo. Y GameStop son peores que en Game. Porque te dan menos y te lo cobran más de segunda mano.
Para mí son todos igual de
buenos. Oye, pero vamos a ver. Que ahí no te pone una pistola en la cabeza y dice: véndeme Dragon Age Origins, cabrón.
No, ya. Pero si alguien tiene la necesidad de tener que vender juegos, pues esto se aprovecha.
Sí, ¿no?
Y la coña es que juegos de segunda mano, por ejemplo el Uncharted 2 cuando salió a 60 euros, de segunda mano.
10 pavos menos.
De hecho hay mucha gente que tiene una filosofía de decir: yo compro un juego, lo juego, me lo acabo, lo aprovecho al máximo. Ya lo he rentabilizado, yo ahora lo vendo. O sea, lo he disfrutado y ahora también saco un beneficio de él vendiéndolo. O sea, es una filosofía respetable y que a mí me parece hasta cierto punto lógica. Hombre, yo soy un coleccionista enfermizo y nunca vendería un puto videojuego, pero vamos, es respetable.
Hombre, es una opción, pero realmente al fin y al cabo, joder, yo un juego, si sé que me gusta y sé que lo he exprimido al máximo y sé que me voy a divertir con él, nunca lo voy a vender.
Ya, pero bueno, eso tú. Pero como dice David, hay gente y gente. Sí,
y puedes conseguirlo más adelante a un precio mucho menor.
Bueno, lo que está claro es que la importación sigue beneficiando al usuario y seguirá perjudicando a las tiendas a menos que las distribuidoras decidan hacer algo con respecto al precio.
De todas maneras, yo quería explicarme un poquito. Antes te dije, Zoe, que el tema no iba con lo que estábamos discutiendo aquí. Es que yo creo que hay diferencia entre importación porque el juego no ha salido en un país e importación porque está más barato en otro sitio. Yo creo que son cosas distintas, ¿eh? No es lo mismo tema.
Solo para acabar... Que se jodan y baje los precios. Si no, yo seguiré comprando de importación, que me gusta mucho de hacerlo. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué habéis aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que Sonic 4 va a ser la hostia, que Sega es la hostia y siempre lo será. Y me da igual todo lo que digáis los otros. Sega mola. ¡Viva Sega!
Pues yo he aprendido que Ubisoft cada vez va peor. O sea, no sé, Ubisoft es el mal, básicamente. O sea, lo que ha hecho ahora con los usuarios de PC es una guarrada. Una jodida guarrada. Me arrepiento de comprar juegos de Ubisoft.
Yo he aprendido que Tatsunoko vs. Capcom es un sold como dos casas y que Mass Effect es un hype.
Yo he aprendido dos cosas. Primero, igual que Zoe, pienso que Tatsunoko vs. Capcom es un gran juego de lucha. Y también he aprendido que la importación de videojuegos es clave para nuestras colecciones, sobre todo la mía.
Yo he aprendido... que Víctor es un mierda y que debe dejar de ser director del programa para serlo yo. Y también he aprendido que Tatsunoko vs. Capcom tiene una banda sonora cojonuda.
La original.
Ambas.
Nah, tío, no me jodas.
Por el chat, SkyFM ha aprendido que los que no somos Bonoman tenemos que pagar por los juegos con o sin online. Deja de decir tetas por el chat porque no me entero de nada, por favor. Kenny ha aprendido que tiene nombre de gato. Interesante. El hombre sin nombre ha aprendido que estar en el IRC sin escuchar el programa es una herejía. Cutreman, no, Geocatil, ha aprendido que no es el único que pasa hambre de tetas por el chat. Cutreman ha aprendido que todavía hay compañías con fe en sus usuarios, ya que lanzar Tasunoko vs. Capcom ha sido un salto de fe. Jen Half ha aprendido que los juegos de PS3 no salen a 1080p y que existe algo llamado Tang. Bueno, es una bebida de
sí,
estas,
sí,
es mítica, a polvo, sí.
Puedes seguir.
Daddy Kun ha aprendido que cenando en el comedor con la familia se nos escucha gritar aunque el PC está en la otra punta de la casa.
¡Qué guay!
¡Qué bien! Eso no es guay, precisamente.
Sí, anda, sí, que
mola,
no.
Mola. Bueno.
Dabuno.
El Grudge.
Lo que dice es que ITFMA, ¿qué pasa?
No, se dice
no,
eso.
Porque es viva Sega, no viva Nintendo.
El Grudge dice que ha aprendido que Zoe mola. Y que quiere que sea un personaje de lucha.
Nada, ¿qué hazlo?
Dap1 ha aprendido que los que usamos tarjetas ATI somos unos marginados y no nos dejan usar anti-aliasing. Miller ha aprendido que Game son unos mangantes. Ah, no, que eso ya lo sabía. Y Topos Locos, que me encanta tu nick, ha aprendido que si el país sigue así, la importación es el futuro. ¿Qué han aprendido por el foro, Teo?
Nada, en el foro no aprenden nada nunca. Bueno, Alzheimer dice que ha aprendido que beber cerveza durante el chat es malo para la ortografía y muy divertido. Eso y que el futuro está en servicios de Direct to Drive o Steam y similares. Y que Ubisoft es una caca. Y que gritar tetas por el chat mola. Angus no ha podido aprender nada, que Ono ha cerrado su escuela, el complejo Landa. Ono, pagarás cara a mi ignorancia. Jiman dice que ha aprendido que mientras los juegos aquí valgan más de 60 o 70 euros, tirará de importación, salvo que se los compre Bonoman en el game. Vito te dice que ha aprendido que el complejo Landa mola más en directo y que Sega es Dios, pero que no el Dios bondadoso, sino el iracundo que hace llover lava.
No, bondadoso.
Chevy ha aprendido que tendrá que esperar mínimo otra semana para el análisis de Mass Effect 2 y todo porque retrasaron la edición coleccionista, seguro, que si no ya lo tendrías pasado.
Correcto. Es verdad.
Totalmente cierto, yo la tengo desde hoy. Me encanta fardar. Meteo Wolf dice que ha aprendido que Capcom sigue muy bien acompañado en sus juegos de lucha y que ser Silver y europeo es lo peor del mundo. Sí. Superdimos dice es que no ha aprendido nada. Que bueno, que sí, que los verdaderos segueros seguimos y seguiremos siéndolo siempre.
Ahí está.
Ahí arriba, está. Sí, señor, arriba, señor.
Bueno, por último ya, para finalizar, los que hemos aprendido. Bueno, Jiman,
hay tetas también.
Nos dedica tetas por el chat. Joder.
Por el foro.
Son balones de playa.
Es que FMA dice que también ha aprendido que chupapollismo mola, sobre todo si lo hace Jay Raymond.
Oye, un respeto.
Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Para finalizar, yo he aprendido que nos vamos, el 50% de los que estamos aquí, a una quedada en Team Fortress 2.
Yo voy a una de Killing Floor, si queréis veniros, podéis.
Lo mismo
pues
te decimos.
Creo que irás tú solo.
No, yo voy contigo.
Pues ya está. Se acabó.
Y Oscar no, porque Oscar no es muy un separatista. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa con más videojuegos y más cositas de estas que comentamos nosotros.
Y que tanto nos gusta de hacer.
¡Hasta la semana que viene!
Buenas noches.
¡Vuelve el retro!
Buenas borracheras.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.